3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de la mañana, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Speed 107.2 a frecuencia modulada. ¡Vamos, vamos, vamos! Y empezamos el programa hablando de eSports. eSports.
It's a game.
Me lo he callado.
Lo gracioso de esta modalidad de los videojuegos.
¿Qué? No me ha tirado Wally nada, esta vez.
Esta vez no, porque nos hemos quitado todos. Nos hemos puesto una distancia prudencial.
Porque la pruebo ese chiste.
Te cojones la cosa. Decía que lo gracioso de los eSports, queridos amigos. Y por cierto, entraremos en detalle después en las chorradas, porque hay una noticia. No sé si va a entrar, pero si entra, hay una noticia. Bueno,
no,
pues que
no llegamos,
que empieza a haber jugadores profesionales, queridos amigos. Esto ya tiene unos años, lo de los eSports, que está arrancando más, porque tiene ya una buena temporada a sus espaldas. Pues empieza a haber jugadores profesionales que empiezan a retirarse tras una carrera, bueno, de vicio, de locura, de tremenda pasión por los videojuegos. Pues empiezan a haber gente que se retira con apenas 30 años, como si fuera el fútbol. Hay gente de 30 años que se está retirando de la escena porque... oh, es que tengo la mano muy cansada, ya pero no rindo con los jóvenes.
Las nuevas generaciones.
Sí, sí, sí.
Pero ¿por qué? Es decir, en el fútbol puedo entender que con 30 años ya empieza a haber un desgaste físico.
Bueno, hombre, bueno, creo que el túnel carpal es un
carpiano.
Carpiano.
Carpal.
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 Si mi túnel se llama carpal, nadie me puede decir nada.
Carpal es nombre tertuliano de,
no, no,
de
no, radio. Carpal, eso sería en Europa, ¿no?
Sí,
allí
sí.
Sería
Karparov.
Karparov.
Karparov, me hace el fuck you.
¿Le puedo tirar el boli a la osa, ¿no?
No, sí,
puedes intentarlo.
Karpal y Karparov. Decía que esta semana, precisamente, uno de los más antiguos jugadores profesionales de este planeta, uno que solo tiene un año más que yo, tiene clarito la cosa, ya es un veterano y tiene un año más que yo, tiene que analizar la cosa. Pues tenemos que empezar a retirarnos, ¿no? También nosotros, ¿no? Del mundo de la radio, pues
sí.
Ya estamos mayores, ya
sí,
esto
sí.
ya.
Es con eso otro día lo hablábamos esto.
¿Sí o qué?
Sí.
Bueno, pues uno de estos jugadores, insisto, ya retirado, ha protagonizado una entrañable noticia. El señor llamado Lim Yo Juan, que es uno de los famosos más famosos jugadores de, en su momento, de StarCraft en Corea, va a ser papá.
Oh. Oh,
va a ser papá, qué mono.
Va a ser padre con 30 años. Eso no es como blasfemia o algo. Pero vamos a ver, para eso no hace falta una mujer. Este hombre
está casado.
Está todo el día ahí jugando, ¿no?
Está casado. No, porque ya está retirado. Se retiró con 30 años y ahora tiene pues 34. Claro, pues se retiró hace ya unos años y ahora está, pues, ha dicho, voy a hacer una familia, que es,
oye,
algo bonito. Y
hizo rollo Salinas, ¿no? Se fue a hacer de comentarista.
Sí, pues seguramente. En fin, que el caso es que este chaval, boxer para los amigos y para la gente que le sigue, tiene narices, ha anunciado que este niño, este futuro engendro de su persona, se va a llamar Marine. Marine.
Qué bien.
No Marina, no. Marina, no. No Marina.
No Marina Jelly.
No. Marine va a ser un nombre que le va a poner, pues, en honor a su juego predilecto, que le haya hecho tanta fama, ¿no? Pues le va a llamar al niño Marine. Y la madre, pobre madre, qué paciencia. La madre parece que está de acuerdo con esta tontería. Así que, no sé, yo no sé si pensar que este chaval va a tener un nombre alucinante o va a pasar la peor infancia de la historia. No me queda claro. Depende de cómo lo lleve. Pero, en fin, eso, Marine.
Pero no sé, ¿tendrán uno o seis?
Para
poder meterlo dentro del bunker, claro, y estas cosas.
No, Mer, no puedes tirar bolis porque tienes un cristal.
Mer ha pasado los bolis, Dios mío. Sí.
Hombre, era que tenía mano.
Piensa una cosa, este hombre solo tiene que reunir a todos los niños, pulsar uno en el teclado y lo merecen todos a la vez.
Tremendo, ¿te imaginas? Venga, niños, adelante.
Venga, traerme madera.
Bueno, en fin, madera.
¿En el StarCraft? Yo qué sé.
¿En el StarCraft madera?
Minerales, tío, la madera
del futuro.
Da igual, va a ser un uno, recoger cuarto. Empiezan a
todos ahí.
Van unos, cogen un juguete, vuelven a la caja. Van unos, cogen un juguete, vuelven a la caja. Y así, 5 minutos.
Óptimo no sería.
Hasta que viene el primo y lo jode, ¿no?
También. Exacto.
Que el primo es un Zerg.
Zerg Rus. Es un Zerg Rus.
Familia Rus.
Sí, sí, sí. Bueno, en fin, venga, que lo dicho, el Marine, ¿eh? Los frikis empiezan a reproducirse. No sé qué es lo que más me da miedo. Incluso los más inesperados. ¡Ah! ¡Ah! No miro a nadie. En fin, amigo Albert... no, a ti no te miro, tranquilo. Amigo Albert, ¿cuál es la encuesta de esta semana?
Pues esta semana preguntamos, ya que hablamos de hijos y de reproducirse, etcétera, sí, sí. Amigo o amiga de Game Over,
venga.
¿Cómo vas a llamar a tu hijo o hija?
Hipotético.
Bueno, ya no entro.
Posible. Futurible.
Opción número uno, ¿lo vas a llamar Vamos, vamos, que nos vamos?
Hostia, cada vez
si alguien lo hace, por favor.
¡Vamos, vamos, que nos vamos! ¡Haz la habitación!
Foto
la ¿Pero nos vamos o me llamas?
No, que recoja la habitación, vamos, vamos, que nos vamos.
Foto de la parte de nacimiento. Opción 2, feliz viernes. Que esta es
una Pero idea. Eso en lunes puede ser muy jodido, ¿eh?
¡Feliz viernes!
¿En qué momento hemos dicho feliz viernes?
Tú lo has dicho mucho. Opción número 3.
Pero eso es en YouTube y ya no lo hago hace meses.
Opción número 3, recomendable de esa Eva.
Estaría bien, ¿no?
Estaría
recomendable. Pobre niño, diría, ¿por qué no es imprescindible?
Opción número 4, Saeva 2.
Saeva 2.
Saeva 2.
Pero eso, no, eso yo no lo pondría jamás. Porque el pobre niño le das una responsabilidad de llegar a llenar estos zapatos.
No, tendría que haber sido Saeva Director.
Me gusta. Sí, señor. Ya no se puede cambiar.
Ya no
se puede cambiar. Siguiente opción, este sábado hay programa, todo junto.
Con interrogantes y todo.
Hombre, por supuesto.
Me
y
gusta.
Finalmente es todo un sueño de Mirindo. Que también contaría como Mirindo a secas. Mirindo.
Otra cosa que se podría poner es ¿cuándo vais a subir el programa? Pues como en los últimos 10 años, el lunes por la noche.
Ahí está la respuesta que estaba
diciendo. Aquí un hombre destrozado.
El hermano se podría llamar así.
Eso es.
El hermano de está subido ya el programa, podría llamarse. ¿Sí?
Como de los últimos 10 años, el lunes por la noche.
Es un nombre largo, pero se puede abreviar en cuándo. Pues dime cuándo, cuándo, cuándo.
Tan cuándo y lunes.
Exacto.
Fíjate que he dicho Mirindo y acaba de entrar por la puerta.
Un aplauso.
True story.
He visto una bolsa en sus manos. Oh. Me alegra.
La semana pasada también hubo una encuesta muy graciosa, seguro, ¿verdad?
Pues sí. La semana pasada preguntábamos, tú que no escuchas Game Over, y que lo sabemos, ¿qué le dices a la familia que haces en su lugar?
Ah.
No, espera, o sea, tú sí que lo escuchas, ¿qué le dices para disimular?
Jarada, que escuchas, no, no sé.
Y ha ganado con un 48%, te tocas.
O sea, no es que... ¡Niño! ¿Qué haces sábado por la mañana? ¡Me toco! ¡Sábado por la mañana!
Y a dos manos.
¡Joder, niño!
Dual Hallet ahí, maestría, dos manos.
¡Dos horas a más seguidas!
Y al final de todo dice, vamos, vamos, que nos vamos.
Vamos a presentar al equipo, por favor. Y tenemos con nosotros a Lisa Koga y corriendo. Ahí, ve, hacia el horizonte.
Hacia el horizonte, vamos, y vamos, más allá.
Venga.
La gente está muy enferma, mi as personal.
Feliz viernes.
Feliz viernes. Eso hace, pero como medio año.
Que Cupa.
Que, no, más.
Que Cupa ya no sigue. Es que ya hizo un subscribe.
Y sí, claro, verdad, no. Tú no me sigues en YouTube, ¿verdad?
O sea, no sigo nunca los, o sea, los canales.
Tú tienes que dar a suscribirse y luego te olvidas.
El like y subscribe.
Pero el suscribirse me lo tienes que dar.
Pero claro. Es un subscribe no válido, falso. O sea, exacto. Es...
Da igual, da
pero
igual.
El like en YouTube es falso. No existe el like en YouTube. Es el pulgar arriba.
Sí, pero el. Pero lo que.
Thumbs up.
Pero si tienes el YouTube sincronizado con Twitter, entonces. En el Twitter de él aparece mi vídeo. Por eso es importante que le deis al me gusta a mis vídeos.
Pero que no es me gusta, que es thumbs up.
Y Saco, ¿sabes que lo de las suscripciones es, no vale para nada, ¿no?
Joder,
lo que cuenta son las visualizaciones.
Joder, no, se puede medir ahí la suscripción. Madre
sí,
mía.
Y de hecho las visualizaciones tampoco valen. Lo que vale la retención de audiencia.
Pues mejor
que
me
yo me fijo en la barra de retención de audiencia.
Yo me fijo en tu barra.
Lo que realmente importa, sin duda, es.
Poca broma es que he implementado cambios debido a la retención de audiencia.
Me importa un carajo tu retención, Isaco.
Isaco, ¿qué tal tu DPS en YouTube?
Mis retenciones de audiencia, el médico dice que están muy bien, ¿eh?
Saeva, ¿cómo estás?
Bien. Joder, con el boxer este, tío.
El boxer, ¿eh?
¿Tú te imaginas el tío esté concibiendo a su
hermano
hijo?
Sleep.
¡Ah, aquí viene mi Rus! ¡Toma! Sí, horrible, tío. Amigo, ¡atacar a la base!
Amigo Koopa.
Muy buenas. Lo jodido ya no es lo de YouTube, sino esa gente que le da un favorito a un tweet como si fuese un like. Dices, ¿no?
Sí. Eres YouTuber, también Koopa. Ha hecho unos montajes. Madre mía. No, prepárate, Rubius. Prepárate.
¿Cuál?
Soy Castaños.
Soy un castaño.
Soy Castaños Castaños.
Amigo, acá es Pelirrojus.
Sí, sí, sí.
Sin Almus.
Bueno, como siempre, ¿no?
Sí, no, como siempre.
Tenemos un saludo secreto.
Eres un asqueroso.
Los pelirrojos,
¿sí? Sí.
¿Quieres que te lo enseñe?
No. Eres un asqueroso, no, porque hoy vas a hacer, no, una sección.
Tendrás que teñirte.
Ah, claro. Osano está también con nosotros.
Ay, decir no a las drogas. Los ganadores le dicen que no a las drogas.
¿Y eso a qué viene ahora
mismo? ¿Le has estado dando el emulador?
No, es que llevo toda esta semana con un dolor de pierna de la hostia y me estoy chutadísimo.
Pero Osano, por favor.
¿Qué quieres que te diga?
Pero, espera.
Pues
pero,
algo.
¿Pero chutado legal o...?
No, hombre, en la receta lo ponía.
Ah, bueno. La receta droga, tío.
Dópate.
Está con nosotros Mer.
Hola.
Más adelante tenemos a Juan grabado, si todo va como tiene que ir. Y además también está por aquí fuera Mirindo, que es una persona que con su mismo porte ya impone respeto.
Algo. Está comiendo.
¿Qué come?
Un donut,
¿qué
tío?
¿Qué come? ¿Qué come?
Está comiendo churros.
Y un servidor está el señor Marroyano, el Funs, aquí haciendo lo que puede en este programa número 549, que tiene este sumario.
Y en el programa de hoy comenzaremos por las noticias. A continuación tendremos La Perla Pocha, en el que hablaremos de la saga de Mass Effect.
Es asqueroso.
Acá sí.
Te odio.
Mucho cuidado hoy.
Cuidado.
Porque según lo que digas,
ahí,
Fus te va a meter una paliza de muerte.
Eso es.
Johnny te va a enterrar vivo
también.
Y yo voy a ir a escupir sobre tu tumba.
Y Mirindo también.
He metido un disclaimer, nada más empezar.
No vale, lo del disclaimer no vale.
Sí, sí, sí.
Los juegos de esta semana son Final Fantasy Theater Redream, Curtain Call para 3DS y The Rhythm of Fighters. Todo va de ritmo hoy, esta semana.
Es un juego rítmico.
Para iOS y Android. Y acabaremos con Comiqueando, en el que repasaremos las noticias del sector occidental.
Empezamos el programa un poco serios, queremos comentar un poco noticias importantes de un tema sobre todo que este último mes ha estado muy de moda en bares, en oficinas, en cualquier lugar, y que naturalmente ha provocado, pues imaginaréis, innumerables discusiones. Un tema como es, ha sido, y con motivo de cierto terrible incidente en Francia, el tema de la libertad de expresión. Libertad de expresión entendida como mínimo como la ausencia de censura, como la libertad de poder decir y hacer pues lo que te dé la real gana. Aparentemente es un debate un poco, no sé, inútil, ¿no? Porque todos estamos de acuerdo en que la libertad de expresión no se toca y que los artistas, tanto humoristas como no, han de tener las manos libres para producir lo que ellos deseen. ¿Qué haríamos en este programa? No me estoy llamando artista ni mucho menos, evidentemente, pero ¿qué haríamos en este programa sin libertad de expresión? Madre mía, y mira que habría, puede haber gente que nos lanzase más de una puya al respecto, pero dentro de lo que cabe, nos han respetado hasta ahora, después de 15 años, y esto hay que agradecerlo. Todos estamos de acuerdo en que la libertad de expresión, todos estamos de acuerdo en que sí, que no se toca, que está ahí, o no. Porque en apenas un par de semanas, mientras todo el mundo estaba RQR con que si Yesui Charlie, que si no sé qué, el mercado del videojuego ha protagonizado hasta 5 episodios en los que se ha puesto en entredicho la libertad de expresión. Y de esto no se ha hablado tanto. Naturalmente no ha salido gente a la calle, no se ha manifestado abiertamente, pero han sucedido. Y posiblemente muchos de vosotros no os habéis ni enterado porque tampoco se le ha dado mucha trascendencia. Probablemente además, lo que más me molesta de todo esto es que muchos de sus culpables, muchos de sus protagonistas, posiblemente hayan enarbolado durante este mes ese manido eslogan, ¿no? De Yesui Charlie. Curioso. Un ejemplo, sin ir más lejos, lo comentamos la semana pasada en este mismo programa, Hatred. Lo comentamos con Saeva. Este juego tan polémico en que el objetivo es tan simple, bueno, como cargarse tantos inocentes como sea posible. Yo no me callé, lo dije abiertamente, el juego me repugna. Me da mucho asco, me repugna del todo. Pero eso está muy lejos de protagonizar esas polémicas en los mismos foros de Steam acerca de si se debe o no retirar el juego. Retirar o no el juego, señores, es muy heavy, ¿eh? Es muy heavy. Hacer campaña para retirar un producto que, bueno, te da asco, lo puedo comprender, pero de un paso al otro hay un trecho. Un episodio muy similar al que ha protagonizado un estudio español, Reco Technologies, que anda preparando un simulador, entre comillas, de toreo. Un simulador de toreo para Xbox One, titulado tan simplemente como Toro. Es un juego que ha protagonizado una campaña en Change.org que ha recogido 55.000 firmas para pedir a Microsoft España que no publique el juego. 55.000 firmas, ¿eh? No es poca cosa, precisamente. Es un tema muy pantanoso, cuidado, ¿eh? Porque claro, Está muy bien, ¿no? Defender a capa y espada y que unos humoristas pueden reírse hasta de lo más sagrado, como ha sucedido. Está muy bien. Pero vamos a pedir que se prohíba un juego sobre el toreo. Venga, alegremente, viva la hipocresía. Y ojo, lo digo abiertamente, no os equivoquéis, el arte, entre comillas, de los toros también me repugna muchísimo. Pero no voy a hacer campaña para pedir que un juego como este sea prohibido, ni mucho menos. ¿Qué clase de persona? ¿Cómo podría mirarme al espejo pidiendo que los humoristas como Albert, como Koopa, puedan decir lo que quieran y después vaya a decir, no, este juego no puede salir porque me indigna o me repugna? ¿Qué clase de hipócrita sería? Pues estoy convencido de que mucha gente ha sido tal cual, ha ido por ahí con sus cartelitos de Yasu y Charlie y después, no, vamos a firmar porque Toro nunca se ha publicado. Me repugna el toreo, pero eso no significa que vaya a pedir que un juego no aparezca porque no me gusta.
Es que me hace gracia porque la gente confunde el debate de fondo de Toro con el problema superficial de Toro. Es decir, el problema superficial de Toro, y pasó hace 30 años cuando salió Ole Toro para microordenadores y luego en el Reino Unido se puso la gente pero como loca por culpa del juego. El problema de fondo es el maltrato animal. Exacto. No es el juego.
Exacto, ni más ni menos.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tienes que empezar a debatir, tienes que meterte en el gobierno y crear iniciativas populares. Pues para hablar sobre el toreo en sí, no para hablar sobre un juego que refleja una realidad de la sociedad.
No, evidentemente, además es que es así de simple. El hecho de que se consiguiera. Microsoft España ha dicho que no han ido a la China, que me parece lo más correcto. Ha defendido incluso a esta gente, que me parece todavía más correcto. Pero es que es así. O sea, en el caso hipotético de que se consiguiera prohibir este juego, erradicar de la faz de la Tierra, ¿qué ganaríamos? Estrictamente hablando, vamos a ser sinceros, ¿qué ganaríamos?
Un precedente peligroso.
Para empezar, eso. Pero digo de. En el sentido, ¿los animales pasaría algo? O sea, ¿realmente se conseguiría algo para que el toreo dejara de existir, para que los animales tuvieran mejor trato? Yo qué sé. No, no serviría para nada. Al contrario, sentaría un precedente nefasto, como dice el Isaac. Y en el fondo, Toro y Hated son lo mismo. Son el mismo caso. Son dos juegos que, por las escenas que reproducen, pueden repugnar como me repugnan a mí y a mucha gente, y por ello son instados a que sean retirados del mercado porque no gusta a cierta gente. Insisto, si no te gusta, pues lo dejas en paz y ya está. Pero me parece muy fuerte 55.000 firmas para retirar un producto del que ni siquiera se ha visto más nada que un tráiler. Un tráiler en el que además han salido rápidamente los desarrolladores de la compañía Reco Technologies, a decir, bueno, oye, vamos a esperar a verlo, ¿no? También, no sé. No hay ni una gota de sangre, han afirmado. No sé, insisto, el debate no es ese. Es lo que dices, el debate va mucho más allá de que un juego reproduzca una cosa u otra. Cambiando de tema, pero siempre dentro del mundo de la censura. Hemos vivido como la larga mano de la censura australiana ha prohibido deliberadamente Hotline Miami 2, pese a contar desde hace ya unos años en Australia con un sistema de clasificación de videojuegos de estilo PEGI. Hace unos años se hablaba mucho en Australia de que no, es que en Australia se censuran muchos juegos, no llegan a aparecer nunca. Esto sucedía porque no había una clasificación para mayores de 18. No fue hasta el año 2011, si no voy errado, perdonad si me equivoco, 2010-2011, en que se introdujo el más 18. Hasta entonces era más 16. Entonces, claro, como no podías sacar un juego de 18 de mayores de edad con el sello de 16, se prohibían deliberadamente. Pero esto ya no es así. Ya hay un sello de solo para mayores de 18. Incluso hay un sello X. Y no obstante, por una supuesta, atención, por una supuesta escena de violación en el juego, que no es tal, es una simplemente una escena de un crimen en el que se supone que ha habido una violación, este juego ha sido deliberadamente prohibido porque sí. Perdona. Y nada más. A pesar de que, insisto, hay un sistema PEGI que podría colocar este juego como más 18.
Yo, si tengo más de 18 años, no puedo ver en Australia ninguna película que suceda una violación.
Aparentemente no.
Porque no, o película, o juego, o lo que sea. Porque...
Aparentemente no. ¿Y eso qué está?
Y yo soy mayor de 18 años, pero no puedo.
Correcto.
O sea, esto es como los 90 cuando.
Papá Estado.
Cuando en el Reino Unido sacaban anime para mayores de 18 años, ¿sí? Censurado.
Sí, sí, sí. Papá Estado, vela por tu.
Bueno, de hecho, hablando,
por tú.
Hablando de Reino Unido, las censuras sobre el porno que han puesto hace nada.
Pero es que al final no son más que razones políticas. O sea, no es más que razones puramente políticas. No os engañéis, porque la triste realidad es que Australia, pese a que pensamos, oh, Australia es un país civilizado, un país, pues, que está en el primer mundo, literalmente, mucho por encima de otros países, incluso como el nuestro, ¿no? Incluso, vete a saber, pues es uno de los países en el que más campea la censura a sus anchas. De hecho, está figurado como uno de los países donde hay más censura. Parece mentira, ¿verdad? Pues es el caso. ¿Cuánta gente ha salido a defender lo de Zero Days to Die en Miami? Yo he visto muy poquito, y eso es terrible, muy pocos. Y me resulta gravísimo que la obra de un creador, por más polémica que esta pueda ser, vea prohibida su entrada a un país. Señores, es muy heavy, ¿eh? O sea, no, es que no puede llegar de ninguna manera. No puede comercializarse porque papá Estado ha dicho que no. es fuertísimo. ¿Qué sucedería en España si, si pasara algo similar? Porque aquí por lo menos hemos tenido casos polémicos, como la película aquella de... ¿Cómo se llama? La película gore esa que fue calificada X.
Una de las últimas de Sao.
Una de las últimas de Sao. Hubo mucha polémica, pero no se prohibió su entrada al país. Fue simplemente clasificada con un sello desproporcionado, en
hay
mi opinión.
Hay muy veces, hay veces...
Pero se pudo comercializar en España. Se puede comercializar en España. No se dijo, no, no, esto no entra en este país. Es muy heavy, ¿eh?
Hay veces que la propia empresa se echa para atrás porque te recuerda que el Counter-Strike que tenía chanchas y etarras.
Sí.
Que en España no salió al final, correcto, porque correcto, creaba polémica.
Pirateadlo, dicen los desarrolladores. Es la única manera de que tienen esta gente de que su juego vea la luz en su país. Pirateadlo. Es muy heavy, ¿eh? Que un desarrollador, un creador, un artista, al fin y al cabo, tenga que decir, bueno, pues si queréis disfrutar de mi obra, pues robádmela. Es muy fuerte, a mí me parece fuertísimo. Claro, de Australia no se lo espera uno, pero de China eso ya sí. Porque hemos oído también que el gobierno chino se habría quejado a Sony de que la PS4 no sea, que no esté capada por región. Claro, no está capada por región, puedes comprar cualquier juego del mundo y eso hace, permite que puedan entrar en el país todo tipo de juegos de todas partes del mundo y eso hace que contamine a las buenas gentes del régimen chino. Y eso está muy mal. Así que parece, se dice, que el gobierno chino habría solicitado a Sony que pongan solo en China una protección por región. Tanto que hemos hablado de las regiones, amigos, a Eva.
Y estos la quieren.
Que parecía ya algo del pasado, a pesar de que Nintendo se resista a ello. Y China quiere una protección por región. Especial para ellos.
Hombre, también ten en cuenta, por ejemplo, que es que hay juegos, por ejemplo, como el World of Warcraft, uh-huh, que si no quitan, por ejemplo, zombies y cosas así, ahí no, correcto, lo publican y han tenido, correcto, que hacer, correcto, nuevos sprites.
En fin, tiene WhatsApp también de China, ¿no? Que si realmente quieres un producto, vas y te lo compras pirata. O sea,
es que es lo que más me extraña, de que pongan tantas restricciones cuando realmente lo tienen todo a mano.
Sí, lo que quieran, lo que quieran. Bueno, y por último, otro ejemplo también de este mes, de estas últimas dos, tres semanas, Steam. Ah, Steam. Steam son los buenos.
Sí,
Steam es buena gente, Steam.
Sí, son los buenos de la peli.
Los buenos de la peli.
Han vuelto...
Valve es el bien.
Han permitido que vuelva Hatred.
Ahí. O sea, Valve es buena gente. Valve jamás se metería, sí, en escándalos de censura. Mal. Esta semana precisamente comentaban en Kotaku el Vía Crucis que están sufriendo algunos desarrolladores de juegos hentai, están empezando a sacar sus títulos en Steam. Son las típicas novelas visuales a los Hatoful Boyfriend, super cutes de jugar, pero bueno, que tienen su público, que haces poco más que hablar con niñas, y en un momento determinado, pues bueno, se le ven las cositas, se le ven las tetas, no tiene más, en fin. Es una chorrada como una casa, pero ya, hay gente que le gusta y me parece muy bien. Pues juegos como Nekopara, Honey Pop o Chodongeki Striker en su versión Steam están censurados. Los desnudos o han sido tapados con vapor, que apropiado, o se les ha dibujado encima algún trozo de ropa o de toalla. Y recordemos que esos juegos hentai ya vienen censurados de Japón. O sea, han censurado lo censurado. Es heavy de cojones. Steam censura lo, o sea, censurado.
Cuando realmente los desarrolladores japoneses podrían quitar la censura en Occidente.
Sí, efectivamente. Pues no. Steam le mete más censura todavía. Y todo porque aparentemente Steam no permite títulos orientados directamente al sexo. Porque claro, sí, tenemos que si Dragon Age y compañía que tienen escenas clarísimas de sexo. Pero si es directamente orientado a eso, si el objetivo final es acabar echando un polvete, Steam dice, va a ser que no. Algunos títulos de Greenlight, había un título por ahí, había leído, que era dedicado a la seducción, era un título de seducir a una persona, fueron retirados de Greenlight por estas mismas razones. Y ya está. Y es la política de Tito Gabe, y no hay vuelta de hoja. Si te gusta, te gusta, y si no, pues no. Y claro, hay mods que se saltan estas tonterías.
Y parches oficiales.
Y parches oficiales. Pero no deja de ser muy terrible que tengas que bajarte una cosa censurada, ya censurada, por otra parte, doble censura al mismo precio. No sé, que sí, que Steam son muy buena gente, pero esto a mí me ha dado un poco de mal rollo, ¿eh?
Doble censura, doble euro.
Doble censura, doble euro, claro que sí.
Fíjate en este mundo loco en el que estamos yendo, en el que censuras sexo, aunque sea por la política de Steam, que este es mi chiringuito y yo decido lo que no, que no, que no, gente matando a otra gente, que en el fondo, sí, es una dinámica muy típica de los videojuegos.
Pues de una empresa, sí, de Estados, sí, Unidos, me lo esperaba.
Exacto, ni más ni menos. En fin, que sí, que viva la libertad de expresión, larga vida la libertad de expresión, estaremos siempre ahí defendiéndola porque nosotros somos principales interesados. Pero la libertad de expresión a veces pues brilla por su ausencia. Pobre del que ose censurar a algún dibujante humorista. Ay, pero videojuegos se siguen censurando a día de hoy, 2015. Y diréis, no, en países del tercer mundo, países como China. No, no, no. Australia, Estados Unidos, España. Y por las razones más absurdas. Insisto, un simulador de toreo, un juego hentai ya censurado de por sí. Señores, está muy bien luchar por la libertad de expresión. Está muy bien, muy bien. Pero en todos los frentes, ¿eh? Y sobre todo, por favor, no caigamos en la hipocresía. No vayamos por ahí con nuestro cartelito de Yesu y Charlie y luego firmemos para prohibir un juego porque salen inocentes masacrados o un toro empalado. Yo qué sé. No, libertad a todas o a ninguna. Porque caer en el juego de la doble moral, amigos, es muy sencillo y no hay que caer en eso. Bueno, pues, ¿por qué esta música de repente? ¿Por qué tenemos que empezar las chorradas con esta?
Sí, 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 sí.
Los churros de Mirindo causan estragos, por lo que veo, en la política, en la alta política, ¿no?
Estamos un minuto y seguimos, ¿vale?
Sí, hombre, todo lo tuyo, ¿qué más?
No, cambien el guión café por churros, ya está.
Sí, 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 solo venía a daros las gracias.
¿Por qué, señor Rajoy?
Por estos churros al que antes me ha invitado Mirindo, que yo hoy no he comido y sí.
No, estaba con el café así con el dedo.
Y estaba también con el cafetico que me ha invitado también Lisago, que no llevaba suelto. Es que la austeridad es lo que tiene.
Sí, ya.
Trolear a la gente. Yo le invito al café, no le voto, pero le invito al café.
Sí, sí, por eso venía a darte las gracias.
Bueno, yo creo que no procede ahora, si no le importa, estamos en directo.
Me voy a felicitar a unos estudiantes.
Sí, sí, sí.
¿A qué?
Hola, sois pobres, pero os felicito igual.
Bueno,
gracias.
Bueno, empezamos con las chorradas ahora sí, las tonterías del programa. Y yo os digo, os pregunto, amigos de la audiencia, os pregunto, ¿os creéis nintenderos? Tú, el de ahí, sí, tú. ¿Te crees nintendero? Tú no eres nintendero ni eres nada si no sabes qué es la Totaka Son. ¿Vosotros sabéis aquí qué es la Totaka Son? Sí, tú calles, Shaco.
Pues la claro que sí, mira, te la tarareo.
A ver, baja la música.
La.
Qué idiota eres.
Esa no.
No. La Totaka Son, amigos, y no las he encontrado por lo menos en 20 juegos, no eres nintendero ni eres nada. Que están 20 juegos o más. No se haya encontrado, es otra cosa.
Que no entiendo el por qué le dejan a este hombre hacer esto, porque es horrible.
Hasta, mira, decía que estaba en el Wii Sports, pero al final se descubrió que era mentira. Pero bueno, esto daría para un lo que nunca. Pero resumiendo, Kazumi Totaka, que es después de Koji Kondo seguramente el compositor más famoso dentro de Nintendo, compuso a principios de los 90 una cortísima melodía de 19 notas nada más, que ha ido metiendo en casi todos los juegos en los que ha participado desde entonces, pero la mayoría de las veces de forma oculta. Por eso cada vez que Totaka participa en un juego, los fans en masa se movilizan para encontrar pues esta Totaka Song del título, que a cada juego está más retorcidamente escondida que nunca, ¿eh? Totaka ha participado en Mario Kart 8, y claro, eso hizo que la gente se volviera loca y empezara, vamos a buscar a Totaka Song por todas partes, ya. Al final, se ha encontrado.
Es que me hace gracia.
Se ha encontrado.
Porque la mitad de veces tienes que dejar como 2, 3, 4 minutos alguna canción. Y me veo a todos los fans, todas las canciones del juego dejándolas 2, 3, 4 minutos.
Sí. Es terrible. Atención, la música aparece tatareada por lo bajini, por un Yoshi que está de espectador en una curva de uno de los circuitos. Y hay un friki.
No, y es más.
¿Qué
es
que ha encontrado?
Que no se oye realmente.
No, porque la música de fondo de la...
La
machaca. Pero ha habido un tío... Es inconmensurable. En fin.
Han tardado.
Esto ha generado, pues imaginaréis, muchísimas leyendas urbanas, historias de miedo y demás.
Y cuenta la leyenda que un día lluvioso estaba Mario con su coche, cuando de pronto apareció una chica haciendo autostop.
¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
La pobre chica aceptó.
Era un niño, para la audiencia era un niño lo que ha hablado.
La pobre chica aceptó encantado la invitación de nuestro fontanero, que ya iba pensando cómo podría agradecérselo más adelante. La chica no dijo nada en todo el viaje y estuvo sentada detrás del coche hasta que...
¿Hasta que qué?
Hasta que la chica dijo: cuidado, aminora en esa curva. Y nuestro fontanero dijo: ¿por qué?
¡Porque en esa curva mataste a mi Yoshi! ¡Gran Yoshi!
Es un Yoshi fantasmal, ¿eh?
Si alguna vez tuviese que poner el hilo musical de un orfanato abandonado, pondría esto en boom.
Perdona, ¿un orfanato abandonado tiene hilo musical?
Por supuesto. A ver,
escuchemos. ¿Quién es el friki? Para empezar, el friki que hace toda la movida para encontrar esto, y cuando llega el momento y lo escucha, piensa: ¡ah, es la Totaka Song! No piensa: ¡coño, qué mal rollo!
Y luego: ¡ah, voy a ripear el audio!
No, a mí me hace gracia el tío que lo cantó. Tú imagínate, tienes que grabar esta
currículum. Yo hice la Totaka Song de Yoshi. Bueno, vamos a seguir con el programa, y una noticia a continuación que, pese a mi trasfondo, como que me ha dado pena, oye. A pesar de que uno es ceguero,
Esto es la hipocresía que hablabas antes del toro, ¿no?
Sí. El Club Nintendo, amigos, el Club Nintendo, el de toda la vida, el que ni la propia Nintendo sabe cuándo se fundó.
No, porque dice que se fundó en el 2003 o 2002, ¿no?
Los cojones.
Los huevos. Además, no lo fundaste ni vosotros en España.
Hijos, hijos de puta.
Sí.
Meándose en la memoria.
Que hay niños escuchándonos. Venga. Es una decisión desde Japón que afecta a todas las delegaciones de la empresa en el mundo y que provoca el cierre, pues, de su web, la desaparición de las estrellitas de recompensa y la desaparición de las guías en PDF.
Perdona, lo dice Japón. Los que los únicos que regalan cosas chulas.
Eso es, efectivamente. Dice Nintendo que está preparando una nueva iniciativa que aparecerá a lo largo de este año 2015. Ya veremos de qué se trata. Y yo por lo menos espero que no de una revista digital como la última vez. Porque... ¿eh?
No, por favor. No hace falta.
Hola, soy Manuel Curdi. En 2015 me vi obligado a cerrar el Club Nintendo quemando toda su documentación. ¿Qué? En vista de la persecución que sufría por parte del FBI.
¿Pero qué dice, señor Curdi? ¿Qué dice?
Venga, la música. No.
Que sí, que me siguen los federales. Pero no pasa nada porque lo he quemado todo.
¿Pero qué federales? ¿Y qué ha quemado? ¿Los carnés de Hervé o qué?
No, los PDFs de guías del Club Nintendo, de esos que se agotan.
¿Pero cómo va a quemar un PDF?
Coño, muy fácil. Los hemos metido todos en un iPad y luego le hemos pegado fuego.
¿Pero qué dice, imbécil?
Aunque quizá estoy un poco acelerado, porque es que creo que deberíamos haber abierto la ventana. Pues, madre mía, qué dolor de cabeza y no se me quita el olor a plástico quemado.
Pero usted no le da vergüenza acabar con una institución nintendera como el Club Nintendo, por favor.
Hombre, piense que ahora lo vamos a reconstruir bien, ¿eh?
Ah, ¿ya tienen pensado el sustituto o qué?
Sí, será el Puti Club Nintendo.
Oiga, ¿pero qué dice, por favor? Oiga.
Coño, Puti Club Nintendo, ¿es que está usted sordo o qué?
Pero no, que me refiero a que... ¿Pero cómo se le ocurre?
Pues nada, estaba un día en mi club favorito, bebiendo ahí con Estrella, o así dice que se llama, y estaba tan encocado y tan subido que no me di cuenta y me compré el local entero.
Pero por el amor de Dios, señor Curdi, no, a ver.
Y claro, si lo hubiese pagado en metálico, pero como lo pagué con la tarjeta de la empresa, pues bueno, digo, ya que estamos, la aprovechamos.
Déjelo, basta.
Y recuerde pedir el catálogo, ¿eh? ¿Qué
catálogo? ¿De dónde?
De Estrella, que te hace unas cosas fetén.
No. Oh, por favor, ¿también habrá recompensas con estrellitas o qué?
Sí, puedes hacer cambio. De garganta profunda.
Por favor. Venga, va, fuera música.
¿Le han lamido el periné alguna vez?
¡Largo!
Una cosa, yo soy yo el único que cuando oye Estrella piensa en el limpiador de suelos.
Yo pienso en Estrella Damm.
Sí, yo también.
O sea, qué asco dais, qué poco, o sea, que cómo faltáis a la memoria del Club Nintendo.
Una web que nos ha molado, no la del Club Nintendo, Steam Left. Steam Left, una web en la que pones tu usuario de Steam y te calculan cuántas vidas necesitarías para acabar toda tu biblioteca de Steam.
Yo es que soy más de Steam Right.
Está muy bien hecha, ¿eh? Está muy bien hecha porque es que ni la de Fukui ni la de Akashi han hecho explotar al servidor. Y mira que hay que calcular, ¿eh? Hay que rato para calcular. Además nos dice cuántas horas y días necesitaríamos de forma muy graciosa. Por ejemplo, para la biblioteca de Koopa nos dice que necesitaría 1492 horas de juego. Son 62 días.
Dos meses.
Yo, por ejemplo, me dijo que tenía 1574 horas continuas, que son 65 días, que es el tiempo que necesitaría para recitar el discurso de Tengo I Have a Dream de Martin Luther King 5557 veces. Bueno, Isako, ¿tú qué tan?
Yo pensé que no soy muy pecero, entonces no tengo mucha cosa.
Claro.
Unas 1584 horas, sí. O 66 días, un día más que tú.
¿Y qué equivale eso?
Pues ver todos los episodios de Los Simpsons 7 veces.
Solo 7,
pero solo 7.
Yo me pregunto cuando digo esto, pero si ya lo hemos hecho, eso.
Eso es verdad. Es verdad.
Y más.
Sí, en los 25 años, 12 tras los anuncios de Antena 3. Ver la serie entera de Star Wars 119 veces.
Yo.
Son pocas.
Ver la primera temporada de Breaking Bad 253 veces o viajar a la luna 15 veces.
Sí, madre mía. Mira, Roberto, por ejemplo, tiene 3.774 horas continuadas, lo que equivale a unas vacaciones de verano.
Sí.
En su caso, sí. Muy lógico. No, Sano, ¿tú qué? ¿Qué te han dicho?
A mí esta me gustó mucho porque dice que son
4.000.
No sé ni leer. 4.331 horas. Pero lo importante, el equivalente a 20, descargar 20 películas en 1080p en un modem de 56K.
Ah, mira.
Ahí, con dos cojones.
Fukui, atención. 7.357 horas continuadas. Lo que equivaldría a ver todas las películas de Superman 575 veces o ver todas las películas del Hobbit de Señor de los Anillos seguidas 379 veces.
Nadie puede superar a Fukui, ¿no?
No, no. Bueno, o sí, a casi. ¿Qué te ha salido a ti?
Bueno, me han salido 7.630 horas.
Joder.
317 días.
Tío.
Que es como viajar del Sol a Plutón. A la velocidad de la luz, 702 veces. O, por ejemplo, ver la trilogía original de Star Wars, 1205 veces.
Bueno,
Eso sí que no lo supera a nadie.
Bueno, pues tenemos a Ravenflow.
El de confesiones.
El de confesiones,
El club de la ducha, que el otro día hicimos.
Sí. ¿Sabes cuántas horas tendría que hacer este hombre para completar toda su librería de Steam?
No puede ser mucho más que esto.
14.706 horas, lo que equivale a un año, 247 días, 18 horas, 48 minutos jugando sin parar.
¿Más horas que la suma de Fukui y Akashi juntos?
Tendría que hacer, podría hacer, por ejemplo, un speedrun de Super Mario Bros. 176.000 veces. Volar de Nueva York a Londres 4.200 veces en un Concorde. Recorrer la Gran Muralla China
a pie
una vez. Ver toda Breaking Bad 354 veces. O bajarse 110.000 MP3s. En un modo de 56K. Otra vez más. En fin. Terrible. Steam Left. Id a verlo y nos comentáis en el Twitter o en el chat a ver cuánto tiempo os sale a vosotros.
A mí me gustaría ver, porque este cacharro simplemente lo calcula de todos los juegos. Exacto. Yo quiero el que lo calcule con los solo los juegos que no has empezado.
No pides tú nada.
Que sería lo mismo, pero...
Aquí, por ejemplo, me compré el otro día el Dying Light. Ajá. Y me sumó solo 7 horas.
Solo 7 horas te sumó el aire, o sea, pero representa
juego,
que tiene...
Para pasarse ese juego son 7 horas.
Bueno, se lo dice Steam Left, de Steam Left, ¿no? En fin, vamos con otro tema. Venga, vamos a hablar de Sonic. Vamos a hablar de Sonic. Sonic Boom, amigos. Sonic Boom sigue siendo esto de traca. Han pasado meses desde que aparecieron al mercado y el juego sigue plagado de bugs. Dicen que es todavía peor que el Sonic 2006, ¿eh? Que ya es decir... Precisamente esta semana Sega ha lanzado el primer parche. Un parche que ocupa, un giga en total. No es tanto como el Assassin's Creed, pero bueno, sigue siendo un giga. Dicen que han solventado varios problemas, tanto jugables, también gráficos. Pero a pesar de todo, dice la gente que ha tenido el placer de catarlo, que el juego sigue sin estar demasiado allá. Bueno, yo claro, tengo que preguntarle a Sonic, que ¿no le da vergüenza esto del Sonic Boom o qué?
¿Cuál?
No.
¿Sonic Boom?
Sí,
es Sonic Boom. Qué juego más bonito.
¿Cómo que bonito? No, pero qué bonito. Se acaban de sacar un parche porque era un desaguisado. Había que arreglarlo todo, hombre.
¿Un parche?
¿Un parche?
No, hombre, no. Usted a lo que se refiere es al nuevo DLC, hombre.
¿Un DLC?
Sí, hombre. Mire, ¿ves esa rampa donde me caía siempre?
Sí.
Pues ahora robemos la de los minusválidos y ahora es la nueva ya.
Ya.
Y ya no me caigo.
Sí.
¿Ves ese trozo, por ejemplo, de pantalla que no se podía pasar y que parecía que había una pared invisible?
Sí.
La gente dice, ¿pero qué pasa, que no se puede pasar? Pues ahora han puesto una pared nueva. Es que no lo ve. Dos contenidos nuevos.
No, Sonic, no me venga por ahí. Eso es lo que hace un parche. Además, es un parche de un giga. Es mucho parche.
Bueno, es que aprovechando que lanzaban el DLC...
¡El parche!
Bueno, perdón. El DLC. Hemos aprovechado, ya que lo sacaban para pedir unas cosillas a Sega, ya sabe. Pues dentro del DLC hemos metido un anillo más para... Parche. Porque siempre me... DLC. Un martillo nuevo para Amy. Pero lo que más pesaba eran las cosas que ha pedido el Nakes. Que eran unas máquinas de pesa, suplementos de proteína, el tío para ciclarse. Es lo que más pesa en el DLC.
¿Qué me está contando? Que eso todo va en el DLC. En el parche, digo.
Tío, que había que aprovechar el envío, que era gratis. El DLC no te lo cobran. Como en Sega Premium.
Sega Premium
no te cobra el envío. Si puedes pedir lo que quieras y nos ahorramos los costes.
Vale, 70 pavos al año, ¿no?
Sí, no, venga, vaya a paseo un rato, déjeme.
Oye, ¿habrán parcheado la serie de animación también?
Ojalá. Dicen no, que no está tan mal, ¿eh? No lo he visto yo.
Habían hecho un montaje porque hay un episodio del Knuckles que sale volando. Pues habían hecho, mientras volaba, le habían metido trozos de la pausa del juego como si fuese el bug ese de saltar infinito. Pues
No me digas.
Lo mismo.
Por Dios. Bueno, más noticias. Una de las más comentadas de la semana. Las claves eliminadas de Far Cry 4 por parte de Ubisoft y su Uplay ID. A partir de ahora se va a llamar así.
Uplay ID.
Moviliza la misma cantidad de gente.
Sí. Unión, progreso, Assassin's Creed y democracia.
Bueno, os habéis enterado seguro que han eliminado varios Far Cry 4 por ahí porque decían que algunas claves habían sido robadas o conseguidas de forma fraudulenta. Ubisoft ha comentado más al respecto esta semana y ha asegurado que estas claves habían sido efectivamente adquiridas de forma fraudulenta, pero mediante, atención, fueron adquiridas mediante la tienda digital de Origin, la plataforma de videojuegos de Electronic Arts.
Vaya.
Con lo cual, esto es heavy, es muy heavy, señores.
Vaya, sobre esas claves entonces al final descubrieron su Origin.
No, Koopa.
Está yendo de las manos.
Koopa, ya.
Es una forma de vida. Voy a tatuar a David Caruso en un brazo o algo.
No,
me tatuaré como los ojos o las gafas de sol en el antebrazo, entonces me lo pondrías en la frente y parecería que me he puesto las gafas.
Hoy no estaría mal.
Como los bigotitos estos hipsters.
Sí.
No, y puedes hacer también así. La bajas de arriba abajo, de al bicep.
Sí, tú dale ideas.
Voy a pintármelo con un boli.
Perdona, que este se tatúe. Yo tengo unas ganas de verle tatuado.
Otra noticia. Bandai Namco Europa United Independent Entertainment han anunciado un acuerdo de distribución digital en todo el mundo de la saga... Saga, ¿eh? Yo flipo que sea saga. Professional Lumberjack. Aseguran que será la experiencia del leñador definitiva.
Oye, yo exijo un DLC que sea llevar a los Monty Python.
Bueno, pues dicen que este Professional Lumberjack 2016, ya van un año, van como el FIFA, un sí. año por delante, va a ser el máximo exponente de lo que sería derribar árboles, preparar la leña, transportarla y gestionar los camiones. Claro, es que todo el mundo se cree que lo que hace del leñador es picar un árbol. Pero no.
Que yo veo el hay programa, más, ¿eh? Que he visto el programa ese
ahí,
y
ahí.
Se juega en la vida.
Ahí.
¡Se juega en la vida!
¡Joder! Es como los que pescan cangrejos.
Sí.
Entonces, voy a pescar cangrejos. ¡Cuidado!
Ten cuidado.
¡Cuidado! Te vas a jugar la vida. Bueno, en fin. Que vamos, que este juego va a ser la repera limonera. Una pasada para aquellos... tres los que interesan estas cosas, porque el nicho de ese tipo de juegos pues no creo que ya sea muy extenso, porque
seguro que es más extenso que su micropene, señor Funs.
Sí, señor John Simulator, le echamos de menos, hace? Ya en el programa, ¿eh?
Pues no. Yo a ustedes no
le hables.
Hoy vengo a hablarles de mi nuevo juego. El simulador de leñadores.
Ah, el Professional Lumberjack, que efectivamente, ¿qué? ¿Qué tal esto? Usted que lo ha catado de primera mano. Está lleno de hipsters y modernitos, ¿no? Por las camisas de leñador, la barba y todo eso, ¿no?
Sí. Sí, y de lesbianas, modelo camionero.
Oiga.
No le jode.
Oiga, por favor.
El que sí que estará es Fukui, como
¿sí?
del EC.
Ah.
Con esas camisas de mantel de cocina
es
que
verdad.
Tiene.
Qué estrellita Fukui. Es que tiene que salir en todas partes. Si no sé.
Ey, si te gusta mi DLC.
Sí.
Like and subscribe.
Sí. ¿Te has comprado una cámara nueva, Fukui?
Sí. Y un foco.
Luego hablo contigo. Bueno, señor Simulator, ¿se ha traído usted un vídeo o algo? Estamos en la radio, pero.
Sí, sí. Les he traído una demo.
¿Una demo de Professional Lumberjack 2016?
Miren.
A ver.
Miren. Vamos a controlar a ese leñador.
Está bien.
Mire qué barba.
Sí.
Qué camisa.
Sí, parece de Fukui, sí.
Todo a 4K.
Tengo un mantel en casa igual. Sí, sí, efectivamente. Oiga, pues. Se ve bien, ¿eh? Isaco. Mira el árbol. Pim pam, ahí.
Mejor que el simulador ese de caminos que a ti te gusta, ¿no?
Sí, con el DLC o mod de recoger prostitutas muertas.
Exacto.
Hay un árbol. Mira ese árbol. Dale ese árbol. A ver cómo lo hace, señor Simulator.
Ahora cojo el hacha.
A ver.
Mire. Qué mango,
sí.
Qué gordo y largo es.
Sí,
mire cómo tala, mire qué arte.
Sí, empiezo a estar incómodo con esto.
Sí, la verdad que
pero
sí.
Hace algo más, solo hace eso y ya está. No.
Mire qué sudoroso que está y sigue talando.
Sí.
Mire qué ritmo.
Sí, sí.
Saca el hacha
y lo
hunde
sí.
más profundo.
Ya.
Quien fuera tronco para ser talado por ese hacha tan firme.
No. Se está yendo un poco de madre esto, señor Simulator.
Y arriba.
No.
Y abajo.
Y sacó.
Y dentro. Y fuera.
Pero
sigue talando.
O sea, de la partida, dale.
Sigue.
Dale,
no sé, sigue. Sigue más
al
fuerte.
Al TF4.
Qué pedazo de tronco.
Oiga.
Dale. Dale más.
Pero, señor
Simulator. Más.
Espera.
Ya lo tienes. Ya va.
Que ya acaba,
ya
déjalo,
sale.
Déjalo que ya acabe.
Árbol va.
Hechazo.
Y ya está.
Se ha colgado.
Se ha colgado.
Hay que reiniciar.
Colgará el gameplay.
Espera. Está saliendo un modelo del PC. ¡Es un cigarrillo! ¡Está saliendo un cigarrillo al PC!
El puerto serie.
Me ha dado una idea.
Si
yo simulito para un juego. Sería. Leñadores contra lesbianas. Con el mismo spray podías hacer tanto uno como ¡ala! Otro.
¡Hala! ¡Venga! ¡Alegría para el body!
¿Con la misma barba?
¿Arriba o abajo?
Bueno. Ahí te ha cortado de golpe esa Eva.
Para cortar a esa Eva, madre mía. Atención, en otro orden de noticias, a lo que promete el nuevo parche del WoW. Esto es serio, esto no es ninguna broma.
¿Qué pasa?
O sea, ya no nos queda nada, porque
hay
de bichos,
sí.
Hay monstruos ahí.
Sí, que queda, sí. Con el nuevo parche del WoW, dime. Te podrás hacer selfies.
¿En un MMO selfies?
Sí. Bueno, podrías hacerlo en el antefauto, oye. ¿No? Claro, sí. El antefauto 5. Esta cámara es una cámara especial que se consigue cumpliendo una misión de nivel 100. Pero es que hay más, porque si completamos otra misión similar, conseguiremos la versión 2.0 de esta cámara... Que no solo es la cámara para hacerte selfies, sino que también tiene filtros a imagen y semejanza de los de Instagram.
Filtros sepia.
Sepia y estas tonterías.
Tú imagínate la reunión. Oye, ¿qué podemos hacer? Se me ha ocurrido una idea.
Ideaca.
Ideaca. Genial. A los programadores, al programador de la cámara le va a hacer una puta gracia que no veas.
Hombre, la verdad es que es una mejora un poco rara porque... ¿Qué es este palo que está entrando por el estudio? Pero, oiga... ¿Qué?
¡Es mi palo de hacer selfies!
Pero, señor Gordon, Warcraft, que los palos de hacer selfies hacen, no sé, medio metro de largo, un metro como mucho, que los he visto en el súper, que no son de 20 metros como el suyo, por favor.
¡Es que si no, no entro en la foto!
Ya, bueno, pero que acérquese al micro, por favor, se lo pido.
Vale, vale. Mire, a que es algo guapo.
Sí, terrible. ¿Qué? ¿Lo has subido a Twitter o...?
No, a una red social solo para jugadores de World of Warcraft.
¿Ah, sí?
Se llama Gordogram. Es que lo de gramo no lo entiendo mucho todavía.
Yo creo que...
Gordogram.
Tiene que ser gordo kilogram.
Gordo tonelada, porque... por lo que veo, sí, ¿no? Gordogram. Como Instagram, pero no sé, yo solo veo fotos de comida. Bueno, claro, es que en Instagram es comida y gatos, ¿no? Aquí no hay gatos, aquí solo hay...
¡Nos lo hemos comido todos!
¡Solo hay comida!
¡Willy!
Pero oiga, que solo hay...
¡Ha tardado en pillar la referencia de los 80, eh!
Alfa vuelto, en forma de pegatina y de chapa. ¿Cómo otras cosas, señor Gordo? Que aquí solo hay fotos de comida, pero solo hay salchichas, por favor.
Que no son salchichas, que son patatas fritas, lo que tú estás señalando son mis dedos.
Pero... ¡Ah, Dios! ¡Qué asco! No, veo que en Rascanorto son igual de patéticos que en el mundo real.
Pues mire, no todo es comida.
¿Ya no?
Es que me está saliendo otra voz, me está saliendo Miyamoto. Pues mire, no todo es comida.
¡Ay, ay!
¡Mi colega ha subido una foto en la playa!
Ah, ya, la típica foto de la playa en Instagram, ¿no? Que los pies frente al mar, lo
no,
típico.
Que no son los pies.
¿No se ven los pies?
No, son focas muertas de Rascanorte.
No. Fuera, venga, no me interesa, déjelo. Lleves el palo, que son 20 metros de palo, por favor. Fuera.
Que son 20 metros, a ver si te enteras.
Forzado. Forzado. Sigamos con el programa porque...
Y el del Alf no lo ha pillado ni Dios de nuestro día.
Seguro que no lo ha pillado nadie.
No sé si lo habrá pillado este hombre.
Sí, sí, sí. Hola, pasaba por aquí solo para darte las gracias.
¿Qué dice?
¿Al gordo?
No, yo a los que tienen la página donde ponéis la encuesta. Porque siempre se cae cuando empieza el programa.
Es verdad, hoy también se ha caído.
Bueno, es que los sábados a 10 de la mañana hace mantenimiento.
Ya. Joder, también que ser...
Voy a hacerme un selfie con este hombre.
¡Venga, venga!
Que estamos en campaña. ¿Ya sabes a quién vas a votar?
¿Eh?
Hay un play day.
Hay un play day, es verdad.
Te prometo muchos megas para tu jueguito.
Ah, pues yo los voto, no sé quiénes son, pero...
Sí, tú votas.
Es que como no salgo a la calle...
Bueno, va, acabemos el último gag, que va a ser un gag que va a dejar... El pabellón, alto no, lo siguiente.
O sea, si tenéis ahí atascado el zurullo, va a salir que no.
Bueno, va, David Cage. Ya ves por dónde va las cosas antes de Heavy Rain y Beyond... Quantic Dream, que es su estudio.
Es el hermano de Nicolás, ¿no?
Sí. Ya tú, ve calentando a la gente, sí, amigo sano. Pues,
el bellono sano no era un color o algo así.
Sacó Fahrenheit, que es un título que ya mostraba pues no pocas virtudes de sus juegos más populares a posteriori. Esto fue antes, ¿no? Si no cataste Fahrenheit en su día, pues tranquilo. Ha sido anunciado que va a aparecer pronto una nueva versión remasterizada con gráficos en alta definición. Y como no, tenemos con nosotros a su excelsa personalidad creadora, el loado genio de las alturas, aquí en nuestra presencia, para presentárnoslo en exclusiva. No somos dignos. Yo no había escrito esto en el guión, señor Cage. ¿Ha sido usted o qué?
Pues sí.
¿Por qué me toca los guiones?
Me he tomado la libertad de asegurarme que se me presentaba con el debido respeto y pompa, vistas mis anteriores visitas.
Ya.
Está claro que si no lo hace uno, no se hace correctamente.
Sí, sí, claro, por supuesto. ¿Cómo he podido levantar la voz grande entre los grandes?
¡No pienso seguir leyendo esto, hombre! ¡Que uno tiene una bella dignidad, hombre!
¡Usted mismo! Ni en mil años podría llegar a un nivel que me hiciera justicia.
Joder, tío.
En fin,
está crecido.
Le seguiré la corriente, rufián.
Ya, bueno, ¿usted no venía a presentarnos su última obra?
Por supuesto, señores. Lo que tienen ante ustedes no es sino un adalid de la genialidad.
Ya.
De la grandiosidad.
Sí.
Que es padre en inglés. Nadie aún ha apreciado su magnificencia lo suficiente.
No, de lo que no. A ver, bueno, tampoco se pase. Que además queda un poco triste, sinceramente, que después del Billón Dos Almas nos venga ahora con una remasterización. ¿No le parece?
¿No sabe usted lo que dice, pequeño maqueterfe?
Pequeño maqueterfe.
Peludo.
Ahora te ha salido un
peludo,
poco.
Peludo, peludo. Mariquilla ríe perlas.
¿Mariquilla ríe perlas?
¿Perdone? ¿Qué me ha llamado?
¿Es un insulto?
Yo creo que sí.
No lo sé.
Por supuesto, ¿O es que ni siquiera llega a ese nivel para entenderlo?
Bueno, ¿nos van a seguir el juego al final o qué?
No se ponga nervioso.
No, hombre,
tengan,
no.
Tengan, aquí tengo para todos unos dispositivos de alta tecnología moderna.
A ver, pero
cójanlo. Aprecien mi creación.
Pero esto, a ver.
Pero esto
es como...
Oiga, que esto son las gafas... Estos son las gafas esas 3D... Verde y roja, aquellas.
Es anaglífico.
No digas sandeces, joven.
Tiene la forma del dinosaurio, además. Sí. El coleccionable aquel que no va a conocer tampoco
discutir,
nadie.
Que se acaba la hora. Esto no es más que un vehículo para la experiencia del juego. Esperen que cojo aire. Déjense llevar.
Cuidado, cuidado, cuidado.
Por las...
cuidado,
cuidado, cuidado, cuidado.
¡Emociones!
Lechazo.
Yo es que acabo de probar el juego, señor David Cage. He intentado cambiar entre los gráficos de versión anterior y los de la moderna y no ha pasado nada.
Mira,
¿no?
Tonterías. Eso es porque no se podía mejorar lo inmejorable.
Yeah.
Mi buen amigo, hágame caso, imbúyase de la riqueza de los matices.
¿Imbú qué?
De los eventos en tiempo real y de las múltiples opciones.
Sí, ya. Yeah.
Estos son más que gráficos, es una experiencia.
No cuela. No cu- de hecho, ¿por qué seguimos dejándole entrar a este tío en al estudio?
Pues como todos. ¿Tiene usted algo más que enseñarnos, señor Cage? O
pues
ya...
sí, verá usted. Le he traído aquí a mi oso hormiguero.
¿Eh?
Una rareza del reino animal.
Ah, ya.
Incluso le llevo al metro alguna vez.
No entra, no entra.
Le he enseñado el lenguaje de los humanos, cállense.
¿Ah, sí?
Seguramente lo incluiré en mi próxima obra maestra.
A ver.
Tira, tira.
Venga, dale.
Mire, incrédulo. Aquí tiene una prueba.
A ver.
Saluda, Gala.
Es usted.
¡Pero eso es usted! ¿Qué? Si aquí no hay nada, no hay ningún oso hormiguero ni nada, ¿qué dice?
No lo entienden ustedes. En realidad Gala está muerto, pero su espíritu pasó a formar parte de mí.
Venga, ¿qué dice? Venga ya.
Incluso sabía hablar 5 idiomas.
¿Qué dice?
Comunicarse en el lenguaje de los sordomudos.
Mira, vámonos, déjalo hablar. Déjalo hablar, déjalo hablar. No, que cuente sus milongas.
¿Dónde echan ustedes?
¡Mira, que está entrando Rajoy por la puerta!
¡Saluda de la genialidad siempre!
Hola, solo quería darte las gracias.
Gracias.
¡Cochero!
¡Vaya a ser aquí! ¡Fuera!
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que nos podéis seguir en directo en RadioDespi.com y en Radio Battletoads, o en diferido en Radio Euska Digital y DimeRadio.es. Recordad también que estamos en Facebook, Twitter y Ask.fm/PortalGameOver para todos los servicios, tanto Facebook como Twitter como Ask.fm, y que en Twitter también tenemos el hashtag RetarsGeo para dejarnos comentarios. Ayudándonos a pagar el hosting, podéis comprarnos en la tienda de camisetas en PortalGameOver.com/RetarTienda o donar directamente dinero a nuestro hosting en PortalGameOver.com/donaciones. Así nos podéis ayudar a pagar la factura. PortalGameOver.com/donaciones. Por cierto, la gente que me pregunta si podemos variar la cantidad, que el mínimo son $10, creo, $10 o 10 euros. Nosotros no podemos hacer nada porque esa es la página del servidor del hosting. Pero bueno, son. Yo creo que es un valor. Si que realmente queréis ayudar, que no está nada mal. Y nos ayudáis a pagar el hosting. Y si no podéis, no os preocupéis. Disfrutad del programa. Si no podéis cubrir esa cantidad, pero nosotros no podemos cambiarla. Así que lo siento. Y también quiero hacer una nota rápida: que el portal Indixer.com ha realizado una recopilación de los mejores podcasts en español, según ellos. Y digo yo, según ellos. Yo creo que alguien la hackeó la página, o está mal o algo, porque el primero que aparece somos nosotros. Game over. Como el mejor podcast, o de los mejores podcasts.
Perdone, perdone, pero es que Game Over no es podcast.
Es verdad.
No es podcast.
Y somos un programa de radio.
Se emite en la radio y eso hace que no sea podcast. Eso está
claro,
mal.
Porque tenemos un material que los podcasters no podrían
está acceder. Mal.
Pues mira, chaval, si hiciéramos en podcast sonaríamos mejor y todo.
Es una vergüenza.
Mirindo este fuera escandalizado. Está.
¿Ves? Mirindo tampoco es podcaster. Mirindo no es podcaster, que la sepa España entera. Mirindo no es podcaster. No, es que además, no solo está en la radio,
sí,
sino que le pagan por estar en la radio. ¡Le pagan!
¡Se ha destapado!
¡Le pagan!
Es un profesional del podcast.
¡No! ¡Mentira! Toda una farsa.
Otra farsa es el Twitter de la semana.
Hoy, por favor.
Mirindo. Venga, el papel de aluminio ahí.
Que fluya. Está partiendo Mirindo.
Que fluya el papel de aluminio.
Antes de decir tweet de la semana, quiero hacer una mención honorable a la gigantesca cantidad de gente que no conoce Hellraiser. Porque cuando Saeva dijo la semana pasada que Mel Gibson era anti-cenobita, sí, pensaban la gente que se refería al Nobita de Doraemon, que estaba en contra de Nobita de Doraemon. Han ido hasta fanart del tema.
Hay un fanart de eso, de disparando a Doraemon. Nobita.
¿Quién no odia a Nobita?
Pero el tuit de la semana es de Sir Theacorp por haber dicho 20 minutos buscando un juego físico para acabar recordando que no le puse lector a mi PC.
Bravo.
Bravo.
Bravo. Muy bien.
Ay. Bueno, vamos ¿qué? A pasar con Otogami.
¿O los mejores precios? Sí, Otogami.
Tenemos doble esta
Bolía
semana.
Bolía está de un troll.
Primero vamos a hablar de lo que no dijimos la semana pasada, que fue el ganador del concurso. Ha ganado Razer MC por la review ganadora. Y la han elegido Otogami tanto por la calidad de la review como por el buen gusto a la hora de elegir juego.
Ah, muy bien.
El usuario ha creado una review para el juego Mine, Path of Thalamus, juego español, el amigo Krateos, y el título de review es...
A ver, va.
Deja de mirar el paisaje y resuelve el puzzle. Ajá. Puntuación de la review, 8.
A ver.
Path of Thalamus, es una...
El juego
Mine es sin duda uno de los mejores first person puzzler que he jugado y seguramente el más bonito. Tenemos la posibilidad de controlar 4 dualidades para resolver cada puzzle: día-noche, despejado lluvioso, con sin niebla y presente-pasado. Unas mecánicas realmente originales que nos permitirán alterar el entorno para conseguir llegar a nuestra meta, el titánico árbol Thalamus, el único punto de referencia en nuestro camino. Se agradece la sutileza con la que seguía el jugador durante el peregrinaje. Juegos de luces, puntos de interés en el entorno y estímulos visuales. Y lo bien graduada que está la curva de dificultad, mostrando las nuevas mecánicas de forma sucesiva y con puzzles sencillos para que se graben de una forma natural. Mine no es un walking simulator. Mientras nos deja embobados con sus paisajes oníricos, nos mantiene enganchado a la trama gracias a sus constantes retos de lógica.
¡Me ha dado ganas de jugar!
Pues ya sabes.
Me ha dado ganas de jugar.
¿Quieres jugarlo?
Quiero jugarlo.
Pues lo puedes encontrar al mejor precio en otogami.com.
¡Me voy para allá! Ah, pero si es una web. No hace falta que me mueva.
Y el concurso de esta semana, tras la polémica de las claves robadas, Otogami
Bonilla, sí,
Bonilla está Bonilla, fino fino.
Estás troll, ¿eh?
Otogami os regala el juego que queráis de Ubisoft.
¿Cómo?
El que queráis. Dices, yo quiero este juego de Ubisoft. El que quieras. Eso sí, la clave os la va a comprar Otogami o en G2A o en Kenguin. Esto, impepinable.
Esto es broma, ¿no?
Es como
no,
el...
Es en serio.
Es como el puenting o el rafting, ¿no?
Okay, dice, no, una cosa. Es que los concursos de Otogami no son rollo, es que me ha patrocinado este... No, no. Lo compran de su dinero. Lo compran de su dinero.
Ya, pero la G2A no es donde han tirado las juntas, exacto, claves.
Tenéis simplemente que dejar un comentario en el blog de Otogami, en un post concreto, lo tenéis enlazado en nuestra web, en portalgamer.com, junto con las normas. Y ojo, no significa que tengáis que estar de acuerdo con lo que dice David, porque pide vuestra opinión, que si estáis a favor, si estáis en contra, si creéis quién es el culpable, quién no, etcétera. Con dejar vuestra opinión y poner un tweet, lo tenéis todo explicado en portalgamer.com, participáis en el sorteo de el juego que queráis de Ubisoft.
Eso muy sí, bien.
Con una clave de G2A o Kenway.
Puenting, rafting.
Ahora sí, si pedíais.
Es que es un troll, el David.
Clubbing.
Si pedís el Assassin's Creed Unity, Otogami no se responsabiliza de nada.
No. Seguimos con el programa, vamos con la perla pocha.
La odisea de la perla pocha. Una sección de.
¿A qué tocas?
Bienvenidos un mes más a la sección que busca los tres pies al gato o al mono.
¡Pochero!
A los videojuegos más queridos y más odiados por igual.
Ha dicho miseria, ¿verdad?
Sí, a ver, déjalo. Recordad, que una perla pocha no es más y nada menos que aquello que os rechina, os sobra u os molesta de un título, que por muy bueno que sea, logra que tu experiencia jugable se vea empañada, o hasta lo saques de la consola y lo dejes en un cajón ahí para siempre. O también en PC, lo desinstaléis de Steam y ahí se quede manchando tu biblioteca eternamente. Esta semana vamos a ver...
Acá sí. ¿Tu sección no se llamaba Los misterios de la perla pocha?
Saco.
Mira, te digo lo mismo que a Funs el mes pasado. ¿Qué ha dicho Mirindo?
La odisea.
Pues ya está. Como iba diciendo, esta semana veremos el juego.
Déjalo.
Esta semana.
No juegues, déjalo.
Vale, niños. Vale. Esta semana veremos el juego que Fun siempre ha querido que salga en esta sección.
Venga.
Más que un juego, una saga. Una space opera en todas sus variantes. En todas, Funs. Ahora lo veremos. Vamos a hacer un disclaimer antes de todo.
Un disclaimer.
Disclaimer. Mass Effect ha sido para mí y para muchos un juegazo del copón. Una gran saga y que será recordada por este equipo durante muchísimo tiempo. El universo creado para dar vida a la historia, la música que lo envuelve, las múltiples opciones a la hora de jugarlo, que no acabarlo, y la variedad de elementos que lo componen convierte esta obra de BioWare en dos cosas.
A ver.
Una joya de 36 quilates.
Muy bien, y hasta aquí la perla, pocha, odisea, maldición, la cosa.
Y también en un nido de perlas pochas. BioWare y Microsoft Game Studios lanzaron al mercado allá por noviembre de 2007 el primer capítulo de la saga, cosechando muy buenas notas y una aclamada crítica, repitiendo en enero de 2010 con el segundo capítulo y con Electronic Arts como publisher. Finalmente, esta saga terminó en marzo de 2012 con el capítulo final de la historia de Shepard. En esta perla pocha no hablaré del final del juego,
más te vale,
ya que queda para vosotros el ejercicio de determinar si lo es o no, porque a mí, sinceramente, me gustó.
Normal.
Tampoco hablaré de las relaciones entre especies ni entre sexos, ya que mola ser el salvador de la galaxia y a la vez el pin my ride de la nave. Comencemos hablando del primer Mass Effect. En el año 2183, IKEA estaba tan integrada en el universo de la que fabricaba módulos espaciales y los vendía por toda la galaxia.
¿Esto es oficial?
Sí. Lo dicen ahí, IKEA. No hay más que ver que en cada planeta al que vayamos nos encontraremos con las mismas edificaciones, tanto por dentro como por fuera. Seguro que recordaréis, jugando ahí, entrar en la parte derecha de cualquier módulo, encontraros con dos pisos, un montón de cajas y unas escaleras que suben por la izquierda, Y no hablemos de los módulos unipersonales, todos iguales. BioWare no disponía en aquel momento de mucho efectivo y no le dieron mucha importancia a la variedad de construcciones fuera de la ciudadela. Ese engendro tan amplio y tan vacío a la vez, que para recorrerlo andando, haciendo misiones, te estabas un buen rato. Como un buen rato te estabas en los ascensores.
Ya estamos.
Verdaderos tiempos de carga que intentabas evitar a toda costa. Aunque luego te recordaras que, hostia, tenía que ir a comprar un objeto, hostia, o entregar una misión cuando ya estabas en el puerto de amarre, Donde tampoco pusieron mucho énfasis fue en el diseño de la exploración de planetas. A ver, todo un universo, miles de planetas para ofrecernos mucha información sobre ellos, pero solo pudiendo bajar a unos cuantos. Y encima solo a una pequeña parte de ellos con el Mako, esa jodienda de vehículos Altarín, que te obligaba a explorar y conseguir elementos para tu nave. El axioma del RPG, de la simplificación geográfica, en el que dice que todo planeta del universo ha de tener una sola ciudad, excepto la del protagonista, se cumple perfectamente.
Y cuando te pasabas 20 minutos intentando subir una maldita montaña
y te quedabas ahí,
no, pero sabe. Tenías que hacerla para hacer el 100%.
Por supuesto.
Yo lo volqué, el Mako, dos veces.
¿En serio? Como una tortuga, ¿no?
Dos veces lo volqué.
El Mako, pues cuando pensábamos que no volvería al Mass Effect 2, ahí nos lo metieron con calzador en un DLC. Bueno, al menos gratuito.
Pero bueno.
Y encima con otro minijuego ahí en el 2 de exploración que producía un tedio increíble. La exploración por sondas y el uso de combustible. El uso de las sondas, que en la cabeza de los desarrolladores parecía divertido, sí, divertidísimo, resulta una tarea monótona y aburrida, solo superada por la misma tarea en Mass Effect 3, que además de hacer lo mismo buscando elementos, de paso teníamos que aguantar a los segadores que nos perseguían si hacíamos mucho ruido, en el espacio.
A mí me molaba mucho en el 3 cuando ibas a Urano y ponías la sonda.
Sonda en tu ano.
Sí. Eso es el nivel.
Bueno, ¿os acordáis? En el espacio los segadores te pueden oír.
Sí.
Por el ruido.
Pero si, no es por... Es igual, no, no voy, no,
si hubiera,
no, no,
si hubiera sido yo...
No, 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 no.
Si hubiera sido yo, en vez de poner el ruidito ese de los segadores... tipo de camión, cuando te descubren y tienes que salir por patas, yo habría puesto este. Mer, por favor, ponlo. Seguro que esto ilustra mejor lo que querían haceros sentir.
Ya.
Y correr, ¿eh? Ahí, a escobarse. Por cierto, el uso del combustible nos convertía en el eterno repartidor de la side quest, viajando por el espacio como UPS, ahí entregando paquetes a los Fry de Futurama, y encima dejándonos dinero ahí, nuestro dinero en el combustible.
Como el Pizza Hut.
Ríete tú, ríete tú de los simuladores de camiones. Pasemos a la perla siguiente.
Sí, hombre.
O lo que es lo mismo, el desuso del RPG.
Me.
Lo que comenzó como un shooter RPG, con sus diferentes armas, sus armaduras equipables, sus subidas de nivel con asignación de puntos en habilidades y sus misiones secundarias, pasó a un Mass Effect 2 con shooter con toques, ¿eh? Ahí, con trazas de RPG. Para finalizar...
Te viene un aviso. Cuidado, puedo contener trazas de RPG.
Para finalizar con un 3 en el que, si querías, podías eliminar todo el RPG, los diálogos, las elecciones, hacer cada escena del shooter un paseo. El intento de acercar el juego a los jugadores casual por parte, esperemos, de Electronic Arts y los señores encorbatados, hicieron que la gente que amaba la saga se tirara de los pelos y por el montón de gente que jugaron tirando de decisiones random para iniciar los títulos. Y lograron que muchos casuals se perdieran con la historia que se contaba en un texto que ni se molestaban en leer.
Pero es que es normal, es una tercera entrega que ni siquiera se molesta, como Metal Gear, en que lo pueda jugar alguien que no ha jugado la saga, y encima le dices, sáltate la historia, que te queda del juego. O sea, ¿para qué vas a comprar Mass Effect 3?
No has
comprado Call of Duty.
Ya está. La única perla pocha que se ha mantenido en los tres capítulos de la saga es esa inteligencia artificial. Tu escuadrón es un regimiento de retards. Y los enemigos, a veces patos de feria, a veces cobardes que están siempre escondidos. No hay término medio. Lo que mejor hacían tus compañeros era deslizarse por el suelo mientras morían, ya que casi siempre tenías que desactivarles el uso de las habilidades y activarlas tú a mano para controlar el entorno y maximizar el uso de los poderes de la mejor manera posible. La inteligencia no ha dejado de darme buenos momentos, como aquellas veces que mi escuadrón se quedaba fuera del ascensor, digo, entrad, subid, bueno, pues le doy al ascensor. Y volvían a aparecer después de subirlo. Yo creo que ahí conocían las escaleras de servicio, esas que están escondidas. O cuando estaban muertos, pero seguían disparando. Ahí eso de, te he matado. No, no estoy muerto, no me he enterado. A los niños pequeños. O aquellos enemigos que siempre salían de la misma columna y solo hacía falta mantener el arma apuntando al mismo sitio, ir disparando. Otro tema también son las decisiones. Nos decían que todas las decisiones que tomáramos, todas las misiones que hiciéramos, contaban en los demás capítulos. Y la verdad es que sí, pero un 5% de ellas. Las otras podían ir desde un saludo de cierta persona, ¿te acuerdas de la misión? Hasta luego. Que no nos daba nada. Hasta una misioncilla como una recompensa de dinero o algún arma. Nada lejos de lo más común que pueda haber. Aunque la pochez máxima del 3 recae en esa suerte de cooperativo online que nos colaron.
A mí me gustaba.
Nos viciamos mucho.
Ya fuera por la multitud de DLCs que se presentaron, con sus micropagos, ya fuera el tener que jugarlo para que la campaña principal pudiera ver el final verde de la historia, ya fuera por el retraso de la salida del juego por este cooperativo. Pero nada tenía que aportar. Si bien se podían pasar buenas tardes con él, tenía que ser solo jugarlo con amigos para poder disfrutarlo de manera total. También tengo aquí un granito de arena aportado por Saeva.
¿Saeva?
Oye, ¿por qué me metes a mí?
¿Saeva?
¿Qué?
¡Que no es un tipo anónimo!
Ese granito de arena ha formado claramente una perla pocha.
Joder.
Sobre Mass Effect 3. Lo que viene siendo espiar a la gente o la portera. ¿Os imagináis estar hablando con un amigo? Saeva, que tengo un problema.
¿Sí?
Necesito, no sé, un champú de caballo porque me estoy perdiendo el pelo.
Sí.
Vale, el día siguiente se os aparecen tres tíos armados hasta los dientes. Imaginaos un Krogan ahí. Y te dicen, tome, sé que lo necesitaba porque le oí el otro día. Pues oye, dime puntos de experiencia, deme.
¿Qué tiene de
deme.
Malo? ¿Pero qué tiene de malo? Si es cojonudo. Yo he perdido a veces pierdo las gafas y me aparecieron un Krogan y me dicen las gafas y digo, hombre, muchas gracias.
Dice, poco, no, si lo hago por los puntos de experiencia, ¿no?
Es un poco creepy, hay que alguien esté escuchando lo que
bueno,
dices.
Bueno, pero se agradece.
A ver, vamos a ver. Si manejamos las cifras de la trilogía completa, contando como Xbox 360 como la plataforma ganadora en ventas, veremos que estas sitúan a los tres capítulos alrededor de los 3 millones de copias cada uno. Y en PC no llegaremos ni al millón en ninguna de las iteraciones. Pues, 670.000, 370 o 980 el tercero.
Si es que se juega mejor en
si
PC.
Es que,
¿eh?
Si es que vendieron más copias de los juegos de Play 3 que de los dos, más o menos, que los tres de PC juntos. Jódete, Fukui.
Que pare, pero...
Para hacer un juego del año en centenares de páginas, no vendió demasiado comparado con otros títulos mucho mejores. ¿O no? Y más teniendo en cuenta que la nota media de la saga en Metacritic es un 93 en Xbox y un 91 en PC. Si escuchamos la prensa de la época, Eurogamer nos comentaba el hecho de que el juego nos quisiera meter demasiado pronto en un mundo tan vasto, ya que los primeros 15 minutos de juego nos pusieran en la inmensa ciudadela, que hiciera que mucha gente dejara el juego por aburrido, ya que después de pegar tiros durante la introducción al juego, nos dejaran en medio del hastío del protocolo y la set quest y la burocracia. Aunque, como bien dicen, cuanto más lo jugaras, más acabarías enganchado. IGN se queja más de la gestión del grupo con la inteligencia artificial, pobre, y mal implementado en el control sobre ellos. Esta vez he tenido más feedback de los oyentes que con el de Larry. Hombre, bastante obvio, ¿no? Por ejemplo, el oyente Eothair dice que, más que un comentario, me ha enviado una carta de amor y odio a la saga. Pero una carta, ¿eh? De tres o cuatro páginas. Con algunas perlas pochas en las que no estoy de acuerdo, como la necesidad de jugar a la saga continuada, ya que para mí es una de las grandezas de este título, ir evolucionando tu Shepard en los tres juegos. Aunque sí acierta mucho en la pochez de los DLCs, que algunos no aportan una mierda, y otros explican demasiado la historia y te obligan a comprarlos para entender muchas otras cosas, si no te has leído los libros.
¡Ah! Lee y se arregla eso. Lee.
Hay un oyente que, ¿qué? Bueno, también lee de vez en cuando.
Un desgraciado.
@JohnnyBCN.
Sí, ya.
Nos dice: Mass Effect es una perla pocha en
traidor,
sí mismo.
Es un traidor.
Todas sus mecánicas están rotas y funcionan regular.
Traidor.
Pero tiene magia. Mira, Funs, Johnny sabe de lo que habla.
Porque es de traición.
Recuerdo que con el Mass Effect 1, ese era el resumen general del juego. El juego, en realidad, falla en todo. Sin embargo, te engancha.
@SpanksThrough nos dice que lo peor son las side quests, que son bastante repetitivas, así como el diseño y la exploración planetaria. Amena pero sosa. Mira. Y el último oyente, el trío Braulio, comenta: ¿alguien dijo Mako? Y hasta aquí la perla pocha de este mes. Espero que no me enviéis ataques con segadores.
Ya está.
Por las verdades como puños que hemos contado.
Sí, ya.
Podéis seguir enviando propuestas de perlas pochas a @portalgameover.
O no.
@kishigurogane.
O boicot.
O con el hashtag perla pocha.
¿Y si no te envía nada, qué?
Pues que envíen las quejas a @elfuns, que sí. Les va a hacer mucha gracia.
Sí, sí, sí. El mes que viene hablaremos de aquellos que quisieron ser Portal y se quedaron en ello. Quantum Conundrum y The Ball. Hasta pronto, amigos.
Venga.
Square Enix, esa máquina de hacer dinero con una saga y sus mil spin-offs, nos viene a deleitar una vez más con una nueva versión del juego musical que... Hostia, Mer, pon la canción buena, que se note que es un juego musical, ¿no? Ahora está mejor, ¿no? Bueno, lo que decía, bienvenidos a la segunda versión de este Rock Band de Square Enix. Bienvenidos a la puerta a la nostalgia. Bienvenidos a... Ciaz... A ver, Akashi.
A ver.
Bienvenidos a Theorism Final Fantasy.
¿Cómo
Captain
es?
Call.
No. ¿Puedes repetir?
No.
Theorism. Theorism.
Rhythm.
Theorism. Y para no ahogarme y morirme, mira, le llamamos Carting Call y a tomar
call.
Por culo.
Carting Call.
Carting Call. Carting Call.
Carting Call.
Eso.
Es el refinamiento del primer juego. Una vuelta de tuerca tanto a la jugabilidad como al contenido y a los modos de juego. Si el anterior cartucho nos permitía vivir las historias de los Final Fantasy mientras los jugábamos todos de la misma manera, primero la intro, alguna canción de campo, una batalla, un evento y el final, ahí todo el rato pulsando, mientras íbamos desbloqueando más canciones, en este se manda a tomar por culo este modo tan repetitivo y pasamos directamente a jugar por las canciones que queramos. Eso sí, al poco de jugar unas cuantas, iremos desbloqueando los modos de juego de verdad de este título, que ahora se pueden controlar muy bien con el stylus o bien con los botones, o una solución mixta, ideal para evitar fallar cuando vas en autobús o te mueves. Estos nuevos modos de juego serán la salsa de este cartucho, las llamadas Quest Medleys y el Versus Mode. El Quest Medley es un refinamiento del modo Santuario del Caos del anterior título, en los que tenías un setlist de canciones predefinido y lo jugabas para desbloquear nuevas y más difíciles listas o desde el Street Pass cogías otras. En Carting Call se da un paso a un mapa de juego en el que podrás elegir varios caminos para completarlo, recoger llaves, conseguir coleccionables y compartir con el resto del mundo gracias al Street Pass. Si bien es un modo de juego muy divertido y desafiante, además de recoger las quests favoritas de los demás jugadores con los que te cruzas, te permite ver el camino que han tomado en el mapa, que te regalan al compartir tus datos. Aunque, como ya pasaba en el anterior, te cruzarás con 1000 personas que te darán la misma quest. Y encima, peor aún, ya que se te va a guardar en tu consola esos 1000 recorridos que han ido haciendo. Así que está un poco mal implementado este sistema de guardado. El otro modo, que lo pedí a gritos desde el primer título...
¿Cuál?
Es el Versus Mode.
¡Dame Versus Mode, tío!
Este nos permitirá jugar contra el resto del mundo online, contra nuestros amigos aquí al lado nuestro, o contra la inteligencia artificial en una serie de ligas clasificatorias, pudiendo lanzar nuestra party, o fiesta, ¿no?, según Square, de 4 personajes contra nuestro rival en una canción aleatoria o seleccionando entre todas. No faltarán esos modos de poder enviar putadas al enemigo para dificultar su avance por la canción, aunque hubiera estado mejor poder seleccionar un poco el ítem a usar o teniendo varios y utilizarlo, lanzarlos en un momento aleatorio. Pero bueno, no ha podido ser. Otra mejora jugable ha sido que cada personaje del juego tiene vinculado una invocación, siendo así posible ir viendo todas y cada una de ellas sin tener que gastar un ítem como en el juego anterior, que siempre tenías a Ifrit y venga.
Y ya está todo el rato al Ramuz.
¿Quieres Ramuz? Pues toma el ítem. O que la formación de la party con sus habilidades no sea tan difícil de entender y más fácil de gestionar ahora. También se seguirá recogiendo Rhythmia. Rhythmia al final de cada canción para desbloquear personajes para la party. Canciones nuevas, nuevas cartas, coleccionables y cambios estéticos en el juego. Aunque Square se puede llevar aquí un buen tirón de orejas. ¿Os acordáis que nos comentaban en el anterior Theorism Carting Call que en aquel cartucho no se podían meter más canciones de las más de 70 que allí había y que a base de DLC se irían agregando? ¿Os acordáis?
Sí.
Pues disponemos de casi 200 canciones en este nuevo juego.
¿Qué ha pasado?
Es una pasada poder disfrutar de un repertorio tan extenso. Pero no hubiera estado mal que no nos hubieran engañado de esa manera en el anterior título. ¿Caben todas las canciones de primero en este?
Sí.
Pero algunas te las van a dejar como DLC. Carting Call viene a ser un Rock Band en cuanto Square Enix ha encontrado la fórmula perfecta para sacarle rentabilidad al título. Esos DLCs comentados de otras canciones no agregadas al Final Fantasy y otros nuevos personajes, o existentes con otros trajes que no han querido incluir en el juego, y el misil directo al corazón de los fans. Canciones de diferentes títulos añejos de títulos de Square o nuevos. Por 0,99 cada uno, puedes conseguir estos muñecos y canciones tan geniales y que atacan a tus sentimientos como los siguientes.
A ver.
Mira, me falta la música del Teletienda. Mer, pon el primero.
¡Oh! ¡Oh!
Sí, madre, señores, mía. Chrono Trigger.
Pero en DLC.
Hay tres canciones de Chrono Trigger, de momento.
Un euro.
A un euro.
Jo.
Increíble. Y, por ejemplo, escuchemos la siguiente.
¿Esto está en DLC?
Sí, estaba en el primero.
Claro, es verdad.
Pero este te lo clavan como DLC. Dice, no, ¿quieres jugarlo? ¿Con el nuevo y en cooperativo? ¿O en competitivo? Cómpratelo.
Madre mía.
Vamos a por el siguiente, Mer.
Pero mola.
Es un montón. Romance in Saga.
Ah,
también te han colado unas cuantas.
Venga, otro euro.
Y buenas. Otro euro cada una.
Ya, pero ¿y esto quién lo jugó aquí?
Ahora, la siguiente, quiero que Isako diga una cosa.
¡Oh! ¡Qué grande!
Anteriormente en Game Over.
¡Qué grande!
Y la última, que creo que nos va a sonar. A ver, venga, vamos a darle.
¿Esta última?
Es Inception, ¿eh? La intro dentro del programa. Es increíble. O
sea, ¿Game Over?
Game Over dentro de Game Over.
O sea, los fans de este juego en España, de Game Over, van a comprar más estas canciones.
Sí, porque son las que suenan.
Sí, un euro.
Quitando el modo recolección de nuestras cuentas corrientes que nos han hecho Square y la mentira que nos contaron, tengo que decir que Carting Call es y está siendo para mí el juego que ha llenado el vacío que dejaron los Oendan o los Elite Beat Agents. Juegos de música divertidos e inmediatos para jugar mientras vas de viaje o estás aburrido. Y además, con un tracklist largo como un día sin pan. Y con el que poder jugar con mis amigos y recordar aquellos momentos estilos Meteos con la DS.
Ay.
Un juego que espero que disfrutéis de la misma manera de la que estoy disfrutando yo. Para todos aquellos que disfrutéis de estos juegos musicales y os encanten los Final Fantasy, aquí tenéis vuestro título de cabecera.
Y nuestra valoración es... imprescindible. Riding cowboy.
Hoy estamos aquí otra vez en Comiqueando Occidental en esta ocasión con nuestro buen amigo y querido Yuan. ¿Qué tal, Yuan? ¿Cómo estamos?
Bien, hoy no me has llamado doctor, increíble, bien.
Me cuesta mucho, pero al final lo consigo.
Pues bien, pues sí, estamos por fin otra vez aquí en Comiqueando, esta vez nos toca Occidental, uh-huh. De vez en cuando tampoco está mal. Uh-huh. La primera noticia será de los señores marvelianos.
Vamos allá, a tope, madre mía.
A tope con la Marvel.
Sí, vamos con el tema porque es un tema que a mí me causa un poco de resquemor.
Sí, no, a todos. Básicamente, los señores de Marvel han anunciado que, pues lo que viene ahora, que se llama Time Runs Out.
Time Runs Out, es el nuevo evento.
Evento de Marvel. Para 2015, y la gente está haciendo sus cábalas, está haciendo sus profecías de Nostradamus, de esto se va a la mierda.
Sí, porque yo solo te diré que el último evento que se ha hecho en la Marvel, antes se limitaban, esta gente antes se limitaba a hacer un evento en verano, el evento veraniego, ¿no? Y dices, bueno, va, un evento al año no hace daño. El problema es que ahora ya eso ya no, ahora es de evento saltan a otro y no paran, de evento a evento y tiro porque me eventa. Y el último...
Sí.
El último, el de Axis, este famoso Axis que todavía creo que no ha llegado a España, sino acaba de llegar en la versión traducida por Panini, ¿no? Si no voy errado. Es lo peor. Es lo peor del mundo. Oh, por favor, qué asco. Oh, Dios. Oh.
A ver, ahí yo creo que la tendencia es vamos a seguir haciendo eventos hasta que alguno acertemos.
Sí,
no puede ser que todos sean malos, alguno acertaremos.
Pues este no sé yo, porque de momento empieza mal, ¿eh? Empieza muy mal porque... Bueno, cuéntanos, Iván, porque es que, madre mía.
Mira, a ver, vamos a empezar. Básicamente, sabéis que no hace mucho DC Comics hizo un reinicio de su línea de cómics, pues a ver, el 2011.
Sí.
Que era el nuevo New 52.
Sí.
Y Marvel dijo...
¡Espera un momento! Y todos dijimos, no, Marvel, ¿qué haces? ¡No! Sí, ¡loco!
DC estaba fantástica, hizo el reboot este y se fue toda la porra.
Y claro, Marvel dijo, espérate, que nosotros no podemos ser menos. Claro. Es como, tú eres tonta, Marvel, tú eres tonta.
Sí,
básicamente, querían de alguna manera... A ver, yo entiendo por qué lo quieren hacer. Lo que quieren es captar un público joven que no... Porque, claro, la gente de nuestra edad o mayor, pues sí, te compra cómics, pero no es el público potencial teóricamente de Marvel.
Ya, Joan, pero de verdad, Marvel no necesita de estos eventos raros para atraer a la gente, si con las películas se atraen solos.
Sí, pero son tontos y no se dan cuenta.
Ya, bueno, eso es bueno, otra cosa.
Bueno, a ver, sí que se dan cuenta porque cuando sale una peli de estas, como la de Guardianes de la Galaxia, de repente, ¡oh, vaya! ¡Serie nueva de Guardianes de la Galaxia! ¡Vamos a reeditar todo lo de Guardianes de la Galaxia! Y dices,
sí,
hasta ahora nos importa esta serie.
Sí, porque de hecho los Guardianes de la Galaxia antiguos no tienen absolutamente nada que ver con los de ahora, que son los de la película, básicamente. O sea,
efectivamente. Que pero bueno, tampoco son tan tontos. Bueno.
Pero está bien, son buenos cómics.
Vale, bueno, pues, digamos que hasta ahora decían que no iban a hacer el reboot este, no iban a hacer reinicio, iban sacando iniciativas tipo como Marvel Now, All New Marvel Now, que vale, bien, más de lo mismo. Eran números nuevos de estos números 1 y tal, que no han ido muy allá, pero bueno.
Sí, ¿no? El Capitán América, el de Thor, ¿no? Todos estos, que bueno.
El Nova y no sé quién más allá por ahí. Vale. Básicamente vuelve el rumor del posible reboot de la mano del señor Jonathan Hickman en la serie de Los Vengadores. Básicamente el próximo número, en septiembre, en el número 34 de Los Vengadores, y el 35 va a llegar el evento este famoso, que es una historia que teóricamente salta 8 meses en el futuro y que se ve como lo que ha estado haciendo el guionista este desde hace un tiempo afecta al universo Marvel.
Que te digo una cosa, todo el paso de Hickman por los Vengadores, a mí no me gusta nada.
Sí, sí.
Pero nada. Dices, bueno, a alguien le gustará, pero a mí no. Si esta es la forma que tiene la gente de captar de Marvel, la forma que tiene de captar a los nuevos lectores que vienen de las películas, pues...
No lo sé, yo tampoco lo veo mucho. Bueno, básicamente esto lo anunciaron en Las Vegas, en un evento de estos que han hecho. Uh-huh. Y básicamente la gente está temiéndose de esto va a ser un reboot, ya a la mierda, se lo vamos a ir, va a volver a empezar otra vez, va a ser como el Spider-Man, que lo hemos visto 30 veces la primera peli, y ya están haciendo otro reboot, es como, no hace falta. O sea, puedes hacer otra peli distinta de Spider-Man, que ya sabemos cómo empieza.
O sea, un evento que además...
Que el tío Ben, dejadlo tranquilo.
Sí.
Pues me sabe mal por pobre hombre, lo han matado 30 veces ya.
Un evento, además, que ahora lo estamos hablando a micro cerrado, antes de empezar aquí a grabar, porque esto está grabado, amigos. Oh, misterio, secreto, emoción. Estamos comentando lo que es que esto ya se ha hecho. Esto ya, o sea, se ha hecho.
Lo que hemos podido ver del evento, esto, amigos, es como, es un remake.
Sí.
El evento en sí mismo ya es un remake.
Sí, es un remake de algo que ya se hizo en los 80, que además es la época un poco que Marvel empezó a ir de capa caída. O sea, esto de que no, que hay un evento que hace que se pasen X meses al futuro y de que tal, no sé, que ya se ha hecho. Y además es que va a conservar el mismo nombre, porque lo va a llamar la guerra secreta, la Secret Wars. O sea, sí, se llama igual.
Perdona, esto es... ¿cómo acabó esto? Hijos, os voy a explicar cómo acabaron las guerras secretas.
Sí, bueno.
Y 2 años después, estoy contando esto de 8 meses.
Sí, sí.
Ve usted la problemática.
No, es terrible, ¿eh? Tienes que ver las nuevas guerras secretas, que es lo que todo esto el Time Runs Out es para explicar lo de las guerras secretas estas nuevas, este nuevo evento veraniego, va a ser veraniego de la Marvel, y pinta, cómo pinta, esto de mezclar universos alternativos y demás historias, nunca acaba bien, señor,
no,
nunca acaba bien, en Marvel nunca acaba bien.
No, pero a ver, puedes hacerlo en plan, aparte de la serie regular, pues ponemos esto y tal igual y estaría bien, pero no, tiene que ser el bombazo, que todo tiene que ser un mega... evento del cagarse, dices, esto de lo mejor es que no sabes qué contar en la serie regular, ¿no?
Yeah.
Podría ser.
Además, ¿sabes qué otra cosa que me revienta de Marvel ahora que estás comentando esto precisamente? Porque veo que precisamente en tu guión sobre el tema comentas que el propio Hickman, el guionista de esta cosa, dice, no, claro, porque esto es algo que nunca se ha hecho. Mentira,
no.
Mentira. Espera, podrida.
Vamos a ir a hemeroteca.
No, pero es
señor
que
Hickman, esto
no
lo ha visto. Solo, Dios mío, que se había hecho antes.
No solo es el hecho de que el tío
diga, imaginas que no lo sabe.
No solo es el hecho de que el tío diga que nunca se ha hecho, que ya es grave de por sí, sino que diga, no, es que no solo no se ha hecho nunca, sino que no se ha hecho nada igual en los 75 años de Marvel. Y eso es algo que me toca las narices. Llevamos un año muy despropósito de este sentido. Marvel va por ahí diciendo, es que tenemos 75 años, es que tenemos 75 años, como la DC está cumpliendo este año el 70 aniversario de Batman, ¿no? Dice, no, que nosotros tenemos más años, y hay por ahí infográficas y páginas web dedicadas a los 75 años de historia de Marvel. ¡Mentira!
es mentira, todo mentira. Que sí, que la editorial base tiene 75 años, pero Marvel como tal no tiene 75 años, es del año 60. Señores, por favor, no nos mientan, que nos digan la verdad.
Me no revienta mucho. Que somos personas.
Claro, es que me revienta mucho este rollo de que no, que Marvel tiene 75 años. No, es verdad, es mentira. Es verdad que hay superhéroes como Capitán América que sí tienen más años porque fueron fundados con otro sello editorial. Y sí, es la misma gente, el mismo grupo editorial, pero no es verdad, no es el mismo grupo. Eso a mí me revienta. Me revienta este rollo. Hickman, tío, no has estado bien. No has estado bien con tus declaraciones. Lo siento mucho.
Yo con esto a los 75 años he pensado, está senil. Está senil, ya no... no...
Sí, sí, sí. Bueno.
No regula.
En fin, Time Runs Out, ¿no? El evento...
El evento que todos no esperamos no. Para este verano.
Bueno, alguien habrá que sí.
Sí. Estos nuevos lectores que lo están engañando como chinos... O hace un bombazo, o esto va a ser un super claro, chumbre mega guay.
Es un buen tema el que saca, Joan, porque claro, este evento y todas las guerras secretas estas nuevas van a coincidir en el tiempo y el espacio con la segunda pelea de los Vengadores. Yo no sé si esto es lo más adecuado para atraer a la gente que vaya al cine y diga, oh, Vengadores 2, cómo mola, vamos a echarnos a los cómics. Ya te digo yo que...
¡Secret Wars! ¿Qué será esto?
Hickman en general, para mí, es que te digo, no... Para lectores veteranos aún lo veo, pero para lectores nuevos, Hickman y todo lo que está montando, ya me perdonarás, pero no lo veo. Es una opinión personal.
Yo tampoco lo estoy viendo muy claro, pero bueno.
En fin, bueno, no nos hagamos más mala sangre.
Sí, sí, bueno, sigamos. Vamos, continuemos.
Sí, sí, por favor.
Bueno, la siguiente noticia, vamos a pasar ya un poco de esta gente, es Census, que es el primer cómic que han sacado en Braille en América Latina. El cómic se llama Census, el universo en sus ojos.
Un cómic en Braille, qué curioso.
Sí, a ver, tiene imagen, o sea, es un cómic que tiene imágenes, lo que pasa que digamos que lleva relieve para que la gente que no es ciega o con problemas visuales pueda leerlo. ¿Mm? Eso ya es táctil, básicamente, pero no táctil de pantalla táctil, sino de táctil que tiene relieves.
Sí, no, ya, nos entendemos.
Nos entendemos, sí, digo, que fue la gente aquí...
Es que no has dicho que era...
Y digo, sí, sí. Muy bien. Básicamente han sacado el primero de tres volúmenes que va a tener y que lo que quiere es incluir a personas con discapacidad visual a intentar interesarlos por la lectura. Porque claro, los ciegos sí tienen libros y tal, pero lo que son cómics pues no es una cosa que habitualmente se destine a esta gente. Entonces es una manera de intentar ampliar un poco las opciones de ocio de entretenimiento para los ciegos.
Me parece muy bien, muy correcto. Además, eso es lo que dices tú. No es un género el cómic que parecía muy adecuado para esta gente, ¿no? Y también se merecen su momento de ocio con el cómic.
Que tienen... A ver...
Pero claro,
dentro de la medida posible intentar acercarles a...
Date cuenta que para un creador es todo un nuevo universo de cómo haces un cómic, ¿no? En Braille, cómo haces un cómic para una persona que tiene una discapacidad visual. Es
un reto, pero tremendo, ¿eh? Aquí el escritor del cómic, que se llama Jorge Grajales, explicó que la idea del libro era sensibilizar y colocarnos en los zapatos de personas con discapacidad visual. Es una manera de entender que hay pocos textos en nuestro país, en este caso México, que es este señor, que realmente lleguen a todos. La historia está ilustrada por Fernando Fernández y la presentaron en el Centro Cultural Bella Época de México Distrito Federal. Salió con unos 3.000 ejemplares de tirada y valió unos 30 pesos, que son como $2, que será pues en euros... Pues un poco menos, creo que es 1,50 euros, una cosa así. Y esto lo llevó a cabo la iniciativa de la institución privada nacional Monte de Piedad de México.
Muy bien.
Bueno, lo que dijo el autor, que para él fue un reto escribir en Braille, es que dice, claro, era como escribir tweets, porque claro, cada viñeta como mucho puede tener 160 caracteres para que lo puedas poner en Braille. Y la descripción de los colores también era complicada, porque tuvo, digamos, ayuda para intentar hacerlo con los colores que la gente que tiene deficiencia visual también lo pueda interpretar, ¿sabes? Y dice que hasta aprendió un poco de Braille para intentar hacer la traducción del texto, que dice, a ver si no me equivoco aquí poniendo las cosas.
Está muy bien.
Básicamente lo que comentan es que se puede leer de dos maneras, lo puedes leer en Braille y puedes leerlo en forma visual, que básicamente lo ilustró el señor este. La historia de qué va la historia, que esto es un cómic, a ver, vale algo. Es un astronauta que sufre un naufragio espacial y aterriza en un planeta en el cual no puede ver.
Ah, mira.
Básicamente te cuenta un problema que le pasa al... O sea, para que el lector no vidente se sienta identificado con el protagonista.
Sí, ¿no? Ah, está muy bien, madre, muy interesante.
A ver, hay que decir que a nivel mundial no es la primera vez que se ha publicado un cómic para ciegos. En 2013 publicaron uno en Estados Unidos que se llamaba Life. Bueno, básicamente, perdón, en 2007 se llamó El libro negro de los colores, que tenía páginas negras, imágenes en relieve y textos en braille. Uh-huh.
O sea que está muy bien. Está bien, o sea, el muy bien. A mí me ha parecido interesante.
Muy, muy, muy interesante, sí, señor. Bueno, Iván, vamos a hablar de Francia y el tema cómic que últimamente está, lógicamente, muy movidito, ¿verdad?
Sí. ¿Qué vamos a decir que no os haya visto ya? Si no ha vivido bajo una piedra.
Claro.
Básicamente, sabéis que como cada año se celebra en Angoulême el Festival Internacional de Cómic aquí en Francia.
Uno de los más importantes del mundo.
Correcto. En Francia sabéis que para el tema de cómic es uno de los países donde más cómic se publica, tanto propio como de extranjero, tanto manga como cómic americano. Y este año lo hacen entre grandes medidas de seguridad. Vaya. Por el tema de los ataques terroristas en París, que se atentaron contra el semanario satírico del Charlie Hebdo. Y este año van a hacer un homenaje a libertad de expresión en el festival. Y digamos que van a tocar el tema del Charlie Hebdo, lógicamente. Cada año, digamos que van unas 200.000 personas al evento. Teniendo en cuenta el tema que va a tocar, pues claro, las medidas de seguridad pues son bastante más estrictas este año.
Leo por aquí, además, que este año tiene un invitado súper chulo. Madre mía. Bill Watterson, ¿no?
Perdón, no, que no va a ir. Si ya
no va.
No va. O sea, básicamente...
¿Qué ha pasado?
Ganó el... Teóricamente este hombre ganó el año pasado, ¿te acuerdas que ganó un premio?
Sí.
Entonces normalmente al año siguiente el tío del premio lo invitan a que vaya para que haga... Para que haga. Digamos que ha ayudado... a ver, lo que yo he oído en la noticia. Ha ayudado a montar el certamen de este año, pero no va. Porque Bill Watterson, digamos que el tema de salir en público es una cosa que no.
Es muy especialito, ¿no?
Hombre, ya sabes tú que desde el 95 que se retiró ya desapareció de la vida pública y dijo, bueno, no, yo ya, a mí, no me busquéis, yo ya no publico cómic, yo hasta mis cosas no me toquéis los cojones.
Qué lástima el autor de Cavillan Hobbes que esté tan poco pródigo.
Bueno, mira, oye, es su vida, él también tiene todo el derecho de decir, no, yo ya me dedico a mis cosas, yo soy artista, pero ya no me metáis en estos rollos. Uh-huh.
¿Y algún detalle más que sepamos?
Van a ir otros autores que sí que van a estar y que no son un poco más sociables que el señor Watterson. Básicamente el español Juan Díaz, Juan Díaz Canales, perdón, que es el guionista de Black Sad. Va a ir Brian Vaughan, perdón, el autor de Saga. También va a ir Jiro Taniguchi, el señor humano este japonés.
¿Va Jiro Taniguchi?
Sí. Oy, bueno. Le hace una exposición, claro, mía, y el hombre va a ir.
Qué bueno.
Fíjate si es buena persona, ¿eh?
No, es un gran autor este hombre, madre mía. Acabemos ya, porque tenemos muy poco tiempo. Acabemos con un tema emocionante que nos ha quitado
emocionante. O sea, ¿recordáis que hemos empezado con Marvel? Sí, vamos a acabar con Marvel.
Venga, Ryan amigos. Reynolds, ¿no?
Ryan Reynolds. Como ya sabéis, Ryan Reynolds será el encargado de interpretar de nuevo.
Otra vez.
Y digo de nuevo, amigos, recalquemos. A Wade Wilson, más conocido como Masacre. Que, aunque el autor ha estado asociado al proyecto desde hace mucho tiempo, no ha sido hasta hace poco que se ha confirmado de forma oficial. Ahora que ya han dado fecha y todo. Uh-huh. Básicamente, hicieron una entrevista para la MTV y Reynolds ha compartido sus sensaciones con respecto a Deadpool, la esperada película del mercenario Bocazas. Uh-huh. Declaraciones impresionantes. Ha pasado mucho tiempo y está corriendo de la forma correcta, y eso es lo que importa. No tenemos la cantidad de dinero que tiene la mayoría de películas de superhéroes, pero genial. La necesidad y la mala invención, y eso es lo que vamos a poder hacer, el tipo de película que queremos hacer.
A ver si es verdad.
Bueno.
Suena muy mal, pero peor suena ciertas declaraciones de cierto autor de cómics que ha hablado al respecto de esto, ¿no?
Sí. Rob Liefeld, amigos, recordemos el hombre que la anatomía para él es una cosa adaptativa.
Sí.
Básicamente, tiene unas declaraciones, amigos. A ver, no me permiten hablar de nada específico del guión, pero puedo contaros que han creado una aventura impulsiva con secuencias de acción que temía que fuesen robadas antes de que la película llegase a la pantalla. Y dices, vale, son así de buenas. No abogaría por nada menos. Dices, vale, bien. Esta película es única y se convertirá instantáneamente en la historia definitiva de Masacre.
Madre mía.
Esta será la que tomará como referencia todas las otras películas de Masacre. Entonces, por favor. Vale, Liefeld, vale. Pero vale, es que vale. aún hay más. Es que ahí no queda la cosa. Ryan Reynolds tiene la voz y el físico que requiere Masacre. Tiene esa actitud perfecta y poco seria al de Dios. Bueno, bien, de momento... Bien, ¿se entiende? Sí. Su papel limitado como parte del equipo de Lobezno en Orígenes fue fantástico. Al público le encantó.
¡No!
¿Qué?
¡No!
Perdón, ¿qué película ha visto este hombre?
No lo sé.
Le han hecho una versión Director's Cut solo para Liefeld. Solo con las escenas buenas de Masacre.
Podría ser.
Porque después, ese tercer acto tuvo un cambio extraño y no maximizaron el atractivo de Ryan o el potencial de Masacre. Nunca he dejado de apoyar a Ryan para ser Masacre. Es perfecto.
Madre mía. Bueno. Rob Liefeld, no sé. Es un personaje atípico. Que lo otro que lo en Angoulême también.
Sí, bueno, básicamente después.
No vaya.
Después el tío comenta: hablé con un productor que trabajó en la película
y sentía que el papel de Masacre era solo para servir como némesis para Lobezno. Sellar supo que ponerle un traje fue ridículo, corto de miras y limitó su atractivo. Y dices, ¡no!
Absoluto,
¡en serio!
¡No, no!
Apenas.
Bueno, pues nada. Pues
afortunadamente el actor Ryan siguió apoyando el spin-off.
Menos mal. ¿Cuándo se estrena la peli esta?
El 12 de febrero de 2016, amigos. Empieza a rodar este mes de abril.
Muy bien, pues ahí queda último comentario sobre esta película. Veremos, a ver, peor no va a salir.
Sí, esperemos que esté bien.
Sí,
yo no digo que sea buena, digo que esté bien.
Que esté bien, que esté bien.
También es que te rías. Yo con Masacre yo lo que quiero es reírme.
Muy bien, sí, claro que sí, Iván. Bueno, Iván, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, una semana más. Nos vemos aquí dos con Oriental, ¿te parece bien?
Perfecto, como siempre.
Pues muchas gracias.
Nos vemos.
Entonces, adiós. Pues nada, quedan tres minutitos para las 12 del mediodía y ahora se aproxima, si estás escuchándonos en directo, evidentemente, el octavo pasajero que está preparando una cosa más guay para dentro de unos días.
¿Qué está preparando?
Una cosa súper guay.
¿Qué es?
Una noche.
¿No,
¿Qué? ¿Lo ha dicho ya? ¿Es oficial o qué?
Claro.
Ah, ¿ya se sabe?
Sistema,
pues dígalo usted, hombre.
Los premios Goya.
Después de años pidiéndolo a gritos, por fin habrá una transmisión de los Goya en directo para el octavo.
Espera, ¿eso no eran premios para el cine español?
Claro.
¿El cine español? ¿A quién le importa?
Yo solo digo, ¿ha visto el cartel de los premios de este año?
No.
Pues vergüencita ajena.
¿Y qué le pasa?
Es el, no sé quién es, el humorista este de 8 apellidos vascos, haciéndole
Robina.
Así como que le está hablando al Goya.
¡Qué gracioso!
Susurrando a los Goya.
Horrendo.
¡Qué gracioso!
El hombre que susurraba a los Goya.
Vamos, que nos tenemos que ir despidiendo porque es tarde y tenemos muchas cosas que hacer en este bello día de sábado, ¿verdad? ¿Hay programa la semana que viene?
Yo digo que sí. Yo no voto con show, pero de espectador. Pero,
¿cuándo se sube el programa, Isaco?
Los lunes.
Mañana. ¿A qué hora?
Por la noche.
Sí.
Más o menos por cuando el público va de retro en Discotation.
Pero hay programa el sábado.
¡Ah!
¿Hay programa?
Venga, adiós, Isaco.
Nos vemos la semana que viene.
Saiba.
Venga, hasta la semana que viene.
Cupa.
La semana que viene os voy a ver a las 3, ¿no? ¿Es el programa?
Sí, a las 3.
Osano.
Hasta la semana que viene.
Akachi.
Josep me quiere matar.
Normal, y yo. Ahora a la salida vas a ver tú.
Vale, pues hasta la semana que viene, o no.
O no, o quizá no. Mer.
Adiós.
Juan, desde el mundo de las.
El más allá.
De los bites.
Adiós.
Y el señor.
Adiós.
¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo es esto? Juan, rápidamente.
Adiós.
Y ahora te voy a hacer otro Juan yo.
Mirindo también está con nosotros por ahí fuera haciendo nada.
Con churros.
Pero
de churro, Mirindo.
Esto es nuestro corazón. Yo también me despido. Nos vemos la semana que viene, sábado, sin falta. Hasta entonces, amigos. Adiós.